Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, 93.4 de FM. Como siempre, también te acompañamos en el 882 de la onda media. Estamos en internet en cope.es/Málaga. Como cada día recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, en esta jornada de jueves te vamos a acompañar con la última hora del deporte malagueño hasta las 5 en punto de la tarde. En una jornada, esta jornada gris que aventura lluvia, pues hay muchas cosas que hablar. Como por ejemplo de la previa, ¿eh? Estamos a jueves y ya estamos hablando del partido que va a jugar el Málaga Club de Fútbol, porque sí, aunque suene raro, vuelve a jugar de nuevo un viernes, aunque ya eso no suena tan raro, con el Málaga Club de Fútbol como protagonista. Va a jugar mañana frente al Club Atlético Osasuna, y hoy ya ha facilitado el técnico del Málaga, Marcelo Gato Romero, la lista de convocados. Como era presumible, va a estar Luis Hernández en esa citación, después de recibir ya el transfer internacional y evidentemente poder ser de la partida, y además todo apunta que va a ser titular de cara al encuentro frente al equipo rojillo. Y la otra gran novedad es la de Charles. 4 meses después de caer lesionado, el futbolista brasileño vuelve a una lista de convocados. Parece que la lesión de rodilla ya es historia para el delantero brasileño del Málaga Club de Fútbol. Y hoy tenemos tertulia de baloncesto de 4 a 5 de la tarde, ¿eh? Vamos a repasar. ¿Y de qué manera? Eso de repasar la derrota ayer, abultada, esperpéntica, sonrojante, derrota del Unicaja de Málaga ayer en la Fuente de San Luis a costa, o en mano, mejor dicho, del Valencia Basket. Por 24, perdió el equipo malagueño, que llega a ir perdiendo incluso por 30 puntos de diferencia. ¿Qué le pasa a este Unicaja? Que no termina de carburar, que no es capaz de plantarle cara a los equipos grandes, sobre todo cuando se cuecen las castañas, y el ejemplo es el Valencia Basket y los dos últimos partidos que se ha disputado en estos últimos 7 días. Pues lo vamos a discutir en nuestra tertulia de baloncesto de 4 a 5 de la tarde. Como ves, buenos argumentos para acompañarte, para informarte, para entretenerte y para hablarte del mundo del deporte. Bienvenido, bienvenida, comenzamos nuestra andadura, como siempre, resumiéndote de manera breve, a modo de titulares, lo que es noticia en esta jornada de jueves 26 de enero. Luis Hernández recibe el transfer internacional y podrá debutar mañana con el Málaga. El central madrileño, que ya ha completado 3 sesiones de entrenamiento, ha entrado en la convocatoria y todo apunta a que incluso va a ser titular en el Sadar junto con Martín de Michelis, formando pareja de centrales. Marcelo Romero se lleva 20 futbolistas a Pamplona. Charles, como decía al principio, es la principal novedad. El delantero brasileño no juega un partido desde el 2 de octubre, en ese encuentro donde el Málaga vencía 2-1 al Athletic de Bilbao. Luis Muñoz se queda fuera de la lista, en la que vuelve a entrar Diego Llorente. Escuchamos a Marcelo Gato Romero, al técnico del Málaga Club de Fútbol, hablando de la importancia de sumar en el partido, porque el Málaga, hay que recordar que lleva 5 jornadas en Liga sin conocer la victoria.
Hay que sumar y yo creo que esa dinámica el equipo la está consiguiendo. Siempre digo de ganar, siempre hay que ganar, juegues en el campo que juegues, da igual que sea Madrid, que sea Osasuna, que sea aquí en casa contra el Español la siguiente semana, hay que salir a ganar. Lógicamente que para eso tenemos que dejar todo dentro del campo, intentar de hacer nuestro fútbol, conseguir una dinámica positiva, que para eso siempre los triunfos son importantes, y darle una continuidad al trabajo.
Bueno, pues es lo que dice el entrenador del Málaga. La plantilla viaja mañana mismo a Pamplona, donde quedará concentrada para el choque. Preocupa el estado del césped del Sadar debido a las heladas sufridas en los últimos días. No está el césped del campo de los Osasuna en su mejor momento. Por cierto, que se aventura que va a hacer mucho frío mañana en Pamplona, y el Málaga no va a estar solo. Nos dicen los amigos de la peña malaguista de Torros que van a haber 60 componentes de esa peña acompañando y animando mañana al Málaga en Pamplona. Así que 60 componentes de la peña malaguista de Torros mañana van a acompañar al Málaga Club de Fútbol en esa visita a la fría ciudad de Pamplona. Y hablamos de rival, precisamente del Osasuna, que se refuerza con el central Nikola Vujadinovic, que regresa al club para vivir su segunda etapa, aunque no va a jugar mañana ante el Málaga. El equipo rojillo aún no ha ganado en casa, y Tano Bonín dicen que van a más, sobre todo con los equipos de ahí abajo.
Bueno, se ha visto que los últimos 4 que estaba así con nosotros, se ha visto un cambio increíble. La gente está con ganas, está con ilusión, estamos metiendo goles, pero es verdad que también nos hacen, y lo que tenemos que revertir son esos fallos que concedemos, que hagan que nos ganen por un gol, ¿no?
Bueno, lo que dice Tano Bonín, hablamos del grupo cuarto de segunda B. José Luis Espinosa, más conocido como Tiri, ha sido presentado este mediodía como nuevo jugador del Marbella y podría debutar este domingo ante el Mancha Real. Se trata de un central zurdo con experiencia en la categoría, que viene después de proclamarse campeón de la Superliga India con el Atlético de Calcuta. Hablamos de baloncesto del Unicaja. Hace el ridículo en Valencia. En el momento que debía dar un paso adelante, dio dos hacia atrás. Los malagueños cayeron 86-62 ante los valencianos, dejando una imagen de equipo sin alma y sin carácter. Joan Plaza dice que cuando el Valencia Basket subió la intensidad, ellos se diluyeron.
Creo que no ha habido partido, a pesar de que yo creo que hemos tenido una muy buena puesta en escena, como nos pasó un poquito en Málaga. Pero sin embargo, en cuanto ellos han subido el pistón defensivo, nos hemos diluido, ¿no? Hemos defendido como estábamos atacando. Algunos de los tiros que estábamos obteniendo ofensivamente no eran malos tiros, pero hemos tenido un mal porcentaje tirando tanto de fuera como no siendo capaces de jugar contra su agresividad dentro de la zona. Y a pesar de que hemos hecho al final los mismos tiros de campo, tanto de 3 como de 2, hemos hecho la misma cantidad de tiros, ellos han sido capaces de hacerlo con mayor porcentaje y elevando un nivel de físico que realmente nos ha sacado del partido.
A pesar de la mala imagen y de la derrota, Unicaja podría clasificarse la próxima semana para el cruce de cuarto de final si gana al Alba de Berlín y el Cedevita pierde frente al cuadro del Valencia Basket. Así que el Unicaja la semana que viene incluso podría certificar su pase, aunque ya nunca podría ser primero, y las victorias cuentan para un hipotético cruce de semifinales. Precisamente Pedro Martínez, el técnico de Valencia, hablaba del tema de la Berach.
Partidos duran 40 minutos y no hay que dejarse ir, ¿no? Sí que es verdad, y yo creo que los jugadores saben que esta es una competición que no es una competición de liga regular, sino que es una competición que los resultados de esta fase, cosa que no pasaba en la anterior, los resultados de esta fase valen para la siguiente, pues bueno, y que es importante pues ganar los máximos partidos que se puedan y ganar por la máxima diferencia, porque el average cuenta, ¿no? Cosa que no sucede en otras competiciones, ¿no? En la Liga CB el average general es importante en la primera vuelta para la Copa del Rey, pero luego en la segunda no tiene ya ningún interés, ¿no? O no sirve, sí que tiene interés porque es mejor tenerlo alto que bajo, pero ya no te sirve para la clasificación.
Bueno, pues ahí
entonces,
está.
Aquí no pasa. Yo creo que esto los jugadores eran conscientes.
Hablando Pedro Martín, el técnico del Valencia Basket, sobre la ambición de sus jugadores, los Dolmenes de Antequera, habló de balonmano en Primera Nacional, plantan cara, pero acaban cayendo 21-27 ante el Ángel Ximénez de Asobal, que mostró su superioridad anoche en el Fernando Argüelles de Antequera. El técnico local, Lorenzo Rey, explica sus sensaciones del partido.
Hombre, la diferencia del balonmano a estos niveles, está claro que el 80% es físico, son muy superiores físicamente, y luego la calidad técnica, hay jugadores que, claro, evidentemente ellos están en Asobal, nosotros estamos en Primera, entonces eso, ahí están las diferencias, ¿no? Pero vamos, lo asume e intenta siempre jugar con sus recursos, con lo que tengo, que es lo que hemos intentado hacer, siempre la rapidez de circulación de balón, y al final acabar en uno contra uno más explosivo. Creo que a veces lo hemos conseguido y a veces podemos chocar con el muro. Evidentemente, cuando hemos intentado hacer cosas que ni sabemos ni debemos, por ejemplo, lanzamiento de 10 metros, 9 metros sobre una barrera de no 2 metros, sino 2,50 cuando los tiros abren los brazos, pues claro, ahí chocar contra el muro.
Bueno, lo que dice Lorenzo Ruiz, y no dejamos Antequera porque se ha presentado la quinta edición del Desafío del Sur del Torcal, que se va a disputar el 8 de abril. Se trata de una maratón de montaña de 44 kilómetros de longitud y de una ascensión de 1.600 metros acumulada. Como novedad, se va a celebrar una carrera alternativa para menores de 20 años de 12,8 kilómetros. Las inscripciones se pueden hacer en la web desafiosurdeltorcal.com. Te repito, desafiosurdeltorcal.com. Eugenia Galán es la concejala de deportes del Ayuntamiento de Antequera.
Esta es la quinta edición de una maratón de montaña que cada año se va cubriendo y va haciéndose un hueco mucho más especial dentro del panorama de las carreras de montaña a nivel andaluz, y tanto es así que, bueno, a nivel, por ejemplo, individual, en mis salidas que no tienen nada que ver con patronato y demás, son mucha la gente que me pregunta por dicha carrera. Este año hay muchas novedades porque debido a cambios en el recorrido, este tipo de pruebas necesita de algunas ediciones para poco a poco ir forjándose dentro del recorrido, siempre escuchando a los propios participantes.
Bueno, pues es lo que dice Eugenia Galán, la concejala de deporte del Ayuntamiento de Antequera, donde hoy se ha presentado esa edición, quinta edición del Desafío del Sur del Torcal, maratón alpina de 44 kilómetros de longitud. Todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta Deportes Cope más Málaga, desde ahora y hasta las 5 en punto de la tarde, como siempre, los diales de Málaga, los diales del deporte malagueño, 93.4 de FM, 882 de la onda media, y como siempre, estamos en internet en cope.es/Málaga. A vuelta de pausa, me voy contigo y con lo que sucede en la las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Están que arden. Hoy preguntamos por Unicaja.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
A las 8 de la tarde desde el Estadio del Sadar, el encuentro entre el Club Atlético Osasuna y el Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga, con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas de Cesa y Autos Bemar Multimarcas.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o ven a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras.
Pues, no sé, ¿un zumito de naranja?
Cuando puedes tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades, financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, Al Capone, Lucky Luciano, Carlo Gambino, los capos de la mafia más importantes de la historia. En nuestra hora negra, abriremos el expediente de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Y recibiremos la visita de Francisco.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:12 de la tarde, como cada día acudo a ti, lo hago a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. facebook.com/grupo-cope-málaga y en Twitter @deportescope-mlg. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Que te he visto ahí muy rápido sacando corte de Vasiljevic, al técnico de los Osasuna, que vamos a escuchar dentro de unos minutitos, pero hoy la pregunta no va de fútbol, ni de Romero, ni del Jeque, ni de Arnau. Hoy la pregunta va del baloncesto, del Unicaja.
Sí, porque ha escocido, Emilio, ha escocido y mucho entre los aficionados y entre la prensa y entre... Creo que el entorno de Unicaja, la contundente derrota de ayer en Valencia, ante el Valencia Basket de la Fonteta. Por eso hoy nosotros preguntamos, ¿cuáles crees que son las causas de la irregularidad de Unicaja? Bueno, ningún mensaje positivo, Emilio, todos son negativos.
Me imagino.
Arturo dice, no tener un sistema de juego decente, no saber leer partidos, rotaciones ilógicas, plantilla diseñada para otro entrenador. Dice Juanlu, desgobierno, directiva inútil, entrenador pensando en su futuro, presidente de paja y director deportivo en la parra. Arturo dice, hombre, pues un director deportivo, asesor, portavoz, que cada vez que habla sube el pan, directiva más pendiente de cuadrar números. ¿Puedo seguir? Si habla también Jesús, dice, hombre, no tenemos base, se echa mucho menos a Markovic, por no hablar de plaza, ha perdido la ilusión y ambición. Daniel dice, la descoordinación de la directiva, dirección deportiva y entrenador, esto se refleja claramente en el juego del equipo. Francis dice, no hay bases, Fox es un 2, Díaz se entrega pero no mueve el equipo, y Lafayette, bueno, punto suspensivo. Suárez no es un 4, por mucho que Plaza lo crea. José Luis dice, hombre, cabezonería de Plaza en el puesto de base. Desde el año pasado en el tema de Markovic, traer a un retirado, y Fogg no es un 1, sino es un 2. Y bueno, y luego por aquí algún que otro humorista dice, hombre, principalmente la culpa es del Jeque y de Arnau. Bueno, estaba este repartidor está un poco despistado, como siempre, así que por lo menos se ha despistado de pregunta. Pero bueno, en general... ha dolido, ¿eh? Mira, entre los aficionados.
Me quedo en Facebook con una reflexión bastante extensa de José Antonio Escobar. Dice, primero, malos fichajes. Otra vez hemos fichado jugadores que no dan la talla. Segundo, mala dirección técnica. Joan Plaza parece haber perdido los papeles. Ya no da soluciones como en sus primeras temporadas. Se ha creído que usando los sistemas de la NBA en Málaga estos funcionan. Pues no. Tercero, no se trabaja en la planificación deportiva. No hay nadie que dé toque a los jugadores por bajo rendimiento. Se ve que Carlos Jiménez trabaja poco o nada. Cuarto, se ve que a los rectores del club el baloncesto le importa poco. están a otras cosas del banco y solo se preocupan de no volver a la entidad, que en que el club se está muy cómodo sin pegar un palo al agua. He aquí mi versión, aunque sea un poco larga. Pues en muchas de ellas coincido, José Antonio. Antonio García dice, pues que llega el tercer y cuarto cuarto del Spa. Francisco Javier Martín Solís dice, yo creo, en mi opinión, el entrenador siempre la culpa es de los jugadores cuando los planteamientos lo hace él también. Joan Plaza se debería mirar lo que ha hecho mal y corregirlo. Los jugadores también tienen que poner más de su parte. Muy caliente hoy la afición del Unicaja de Málaga.
Y a las 4 tertulión, ¿eh?
Sí, señor. Tertulión, que se nos va a quedar pequeña, sí, la mesa, sí, y sí, el estudio, y se nos va a hacer corta la,
cuarto,
la hora.
Y el cuarto del Spa es copyright de
Juan Carlos Bonilla.
Del baloncesto, ¿no?
Sí, señor. De Juan Carlos Bonilla, desde luego que sí. ¿Y a ti qué te parece, querido oyente, querido amigo? A las 4 de la tarde volvemos a leer los mensajes. ¿Por qué es tan irregular Unicaja? ¿Por qué el otro día juega contra el Zaragoza, que tampoco es un equipo que vaya a ser campeón de la Euroliga, pero bueno, es un equipo que siempre nos ha costado trabajo ganarle, y se hace una segunda parte más que decente y con un juego muy equilibrado, y ayer llegamos a Valencia, que es un rival muy superior, y parecíamos niños jugando contra hombre? ¿Por qué es tan irregular Unicaja? Como siempre, te leemos a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter.
facebook.com/GrupoCopeMálaga y a través de Twitter en Deportes Cope MLG. Tu opinión nos interesa.
Madre del amor hermoso, ¿cómo pasa el tiempo? 3:16 de la tarde. Venga, vamos a coger el petate, vamos a abrocharnos el cinturón porque nos vamos de viaje. Con AGP Viajes, claro.
Claro que sí, Emilio Guerrero. Nos tenemos que ir de viaje. Grandes novedades en AGP Viajes. Es tu agencia en Málaga Centro. Visita ya las principales ciudades europeas como Praga, Viena, Budapest, Berlín, Ámsterdam o París, con salidas desde Málaga y a precios muy competitivos. Con motivo del Día de Andalucía, de la Semana Blanca, del 14 de febrero o de la Semana Santa, AGP Viajes tiene los mejores y más variados destinos y con venta anticipada de hoteles en la Costa del Sol, fíjate, Emilio. Sí. con un descuento, de hasta un 60%. Puede volar a Nueva York, al Caribe, vete al Caribe o al continente asiático con vuelo directo desde Málaga a precios, como digo, muy económicos. Lo tiene todo a golpe de clic también en una renovada página web en agbviajes.com, donde podrás cerrar tu vuelo, noche de hotel o hasta alquilar un coche. Y atención, AGB Viajes también te organiza tu despedida de soltero. Todo esto te lo financian de la mejor forma, con enormes ventajas, hasta 10 meses sin intereses. AGB Viajes está a la vanguardia de las escapadas. Están en calle Panadero número 4 del centro de Málaga o en el teléfono de información y reservas 952-603-708. Te repito, 952-603-708. Tienen un pack todo incluido, ¿eh? Viaje, hoteles, con personal de AGP a la India del Norte en agosto, 13 días, 12 noches por 2.200 euros, que es una barbaridad. Vas a ver todas las ciudades y todo lo bueno de la India del Norte en agosto, y además con plazas limitadas. Te lo dice ya Andrés García, hombre, claro que sí. AGP Viajes, agpviajes.com, juega en 952-603-708.
El placer de viajar con AGP Viajes.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4.
El placer de viajar, como siempre, con AGP Viajes. Alto en el camino. Ahora, a vuelta de pausa, voy contigo, y con lo que se cuece también en el Málaga Club de Fútbol. Y ahora sí, me voy a abrir la puerta con Tesesa.
Ahora en Tesesa, un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando. Porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Las rebajas de Motor Factory. Descuentos en más de 100 coches en enero y febrero. Motor Factory, la mayor exposición multimarca de ocasión en Andalucía. En Málaga, en Avenida de Velázquez 315, frente a Toys R Us, y en motorfactory.es.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Por cierto, luego ampliaremos la noticia. Acaba de informar Unicaja que Juanjo García termina su vinculación con el equipo malagueño y que desde hoy mismo ya no pertenece a la disciplina del cuadro malagueño. Luego ampliaremos esta noticia. El temporero Juanjo García, que pone punto y final a su etapa en el Unicaja de Málaga. 3:20 de la tarde.
Por cierto, Emilio, que el Unicaja de Málaga sabe que su próximo rival, el Fuenlabrada, ha fichado a Hesmeyer.
Emilio. Sí, a Rafa Gelsheimer, el que fuera jugador del Unicaja, el brasileño, después de la baja de Musa Diagne, que ha sido recuperado por el Fútbol Club Barcelona. Ampliaremos estas noticias luego en la parte del baloncesto. Vamos con el Málaga, vamos con el conjunto de Marcelo Gato Romero, porque hoy es fácil de la lista de convocados. 20 hombres se llevan a partir de mañana a Pamplona, al Estadio de Sadar. Discutía yo con, bueno, aunque discutía no, yo con Javi nunca discuto, de vez en cuando nos enfadamos, pero nunca solemos llegar a, a las manos, ¿no? Pero hablábamos hoy, antes de que se facilitara la lista de convocados y antes de que compareciera Marcelo Gato Romero, y decía yo, Javi, con la era de las comunicaciones, que cualquier documento está en cualquier parte del mundo, en 5 segundos puede mandar un correo a Sydney, a Australia, a las antípodas de España, y esa persona leerlo o te puede ver por Skype en cualquier momento. Digo, hay que ver que en la era de las comunicaciones estemos aquí mendigando por un transfer que llegue de la Premier League de Inglaterra, porque hay que recordar lo de Peñaranda, que viene el día 2, la noche del 30, ¿no? De, o 31 de diciembre, y el partido que juega el Málaga en la noche del 8 de enero, porque todavía no tenía ni siquiera el transfer internacional, ¿no? Con el caso de Luis Hernández hablábamos de eso, y hay que ver que tengamos que estar pendientes hasta última hora del transfer. Madre de amor hermoso. Al final ha ido todo más rápido, Luis Hernández ya tiene el transfer, y es, Javi, una de las novedades de la convocatoria del Málaga Club de Fútbol, una convocatoria de 20, con varias novedades y una grandísima noticia, la vuelta de Charles.
Sí, son tres novedades en la lista que hoy ha ofrecido el Gato Romero, que por cierto, se podrá equivocar, podrá acertar, podrá ser peor o mejor, pero con la verdad por delante y sin esconder absolutamente nada. Desde que llegó el Gato al banquillo del Málaga, da la lista de convocados y da libertad absoluta que le pregunten lo que quiera, si no hay problemas. Es bueno para la afición que sepa lo que opinan los protagonistas de tu club, a ti que estás detrás de la radio, escuchando ahora mismo cualquier programa de radio, y te gusta saber por qué Luis Muñoz se ha quedado fuera, por qué Luis Hernández tiene posibilidad de jugar mañana, o por ejemplo, cualquier otra disyuntiva acerca de la actualidad del Málaga. Esto con Juan de Ramos era imposible. Juan de Ramos llegaba a las 12, daba su rueda de prensa, y luego daba la lista de convocados. La lista de convocados da para muchas preguntas. Preguntas que también
deben de... Esa es una actitud cobarde, Javi. Bueno, que lo hemos hablado ya muchas veces.
Pues esto no lo tiene el Gato Romero. El Gato Romero es valiente y da la lista de convocados. Hoy en la lista hay tres novedades. La primera, está Luis Hernández, el último en llegar. Ha recibido el transfer y está en la lista de convocados. Y es muy posible, Emilio, que sea de la partida. Uh-huh. Lleva 3 entrenamientos, pero por lo que dijo hoy el Gato y dijo ayer el propio jugador en la presentación, está para jugar, y ha dicho hoy el Gato que todos los 20 que están en la lista, los 20 que se van a montar mañana en el avión, están para jugar. Así que yo creo que si está para jugar Luis Hernández, tiene que jugar. Luego, la segunda novedad es la entrada de Charles.
No juega un partido desde el 2 de octubre, la sí. Victoria 2-1 del Málaga frente al Athletic de Bilbao, fue cuando ya se le diagnosticaron esos problemas de rodilla. Parecía en un principio que se perdía incluso la temporada, que tenía que pasar por el quirófano, y hoy, casi 4 meses después, vuelve Charles. Tanto Charles como Keiko van a ser los mejores fichajes de la segunda vuelta del Málaga Club de Fútbol, y pueden ser dos hombres muy importantes, en el caso de Charles sobre todo después de la baja del goleador Sandro.
Entonces, es la segunda cara nueva, la primera la de Luis Hernández, ha llegado, tiene el transfer y si estaba a jugar, y luego el otro es Charles, y la tercera es Luis Muñoz, el canterano Luis, que fue titular ante la Real, fue titular ante el Madrid, y lo ha dejado fuera. Por contra está Diego Llorente, que la gente podrá pensar que Diego Llorente igual está fuera, pero es lo que dice el Gato, está Luis Hernández, no está Luis Muñoz y está Charles. Son las 3 novedades del Málaga en la lista de convocados.
A mí me chirría, ahora lo vamos a discutir, ¿no? Que Luis Muñoz, después del imperial partido en el Bernabéu, de golpe y porrazo en 5 días se quede fuera de una lista de convocado. Vamos a escuchar también las explicaciones de Marcelo Gato Romero. 3:24, vamos a escuchar todo lo que ha dicho Romero, lo que ha hecho Vasiljevic, el técnico del Osasuna, absolutamente todo. Antes vamos a conectar con los oyentes que sintonizan la cadena COPE en el 89.8 de FM, los ponemos al día de lo que pasa en el deporte malagueño y continuamos hasta las 5 en punto aquí en COPE más Málaga, 93.4 de FM. No te vayas.
deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Mi nombre es Emilio Guerrero y te estoy contando todo el deporte malagueño, como cada día, desde las 3 en punto, en COPE más Málaga, 93.4 de FM. Y todos los días tenemos una cita hasta las 5 en punto de la tarde. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero con muchos argumentos deportivos en esta jornada de jueves 26 de enero. Porque ya conocemos la lista de convocados del Málaga Club de Fútbol. Mañana partido frente al Club Atlético Osasuna. Comienza la segunda vuelta del campeonato de liga de primera división y como siempre todos los partidos del Málaga los puedes seguir en COPE más Málaga en el 93.4 de FM, 882 de la onda media y en internet cope.es/Málaga. Mañana no vamos a ser menos y desde las 8 en punto de la tarde en el estadio del Sadar te vamos a contar ese encuentro entre los Osasuna y el Málaga Club de Fútbol. Lista de convocados que ha facilitado hoy Marcelo Gato Romero. Javier Bautista, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
20 hombres se lleva a Romero a tierras pamplonicas con tres novedades importantes.
Sí, las tres son importantes. La primera, Luis Hernández, el último en llegar, está en la lista de convocados, en la lista de 20, y se especula que incluso puede ser titular. Luis Hernández, que recuerda que llega del Leicester. El otro punto importante de la lista de convocados es Charles, el delantero brasileño, entra en la lista junto con otros delanteros. Está también Michael Santos y está el otro delantero, el venezolano Adalberto Peñaranda. No está Sandro lesionado, así que Charles entra en la lista de convocados. Sigue Keiko, está también Diego Llorente y por último la otra novedad es la no presencia del defensa central titular en los dos últimos partidos, ante la Real y ante el Real Madrid estuvo el canterano Luis Muñoz, hoy ha sido el descarte.
Sí, es una de las principales novedades, se queda fuera Luis Muñoz. Marcelo Romero habla de la importancia del partido, dice que el Málaga tiene que sumar y poner fin a esa racha de 5 jornadas consecutivas sin conocer la victoria en Liga.
Hay que sumar y yo creo que esa dinámica el equipo la está consiguiendo. Siempre digo de ganar, siempre hay que ganar, juegues en el campo que juegues. Da igual que sea Madrid, que sea Osasuna, que sea aquí en casa contra el Español la siguiente semana, hay que salir a ganar. Lógicamente que para eso tenemos que dejar todo dentro del campo, intentar de hacer nuestro fútbol, conseguir una dinámica positiva, que para eso siempre los triunfos son importantes y darle una continuidad al trabajo.
La plantilla malaguista partirá mañana a primera hora en vuelo charter hacia la capital de Navarra, hacia la ciudad de Pamplona, con esas novedades ya mencionadas, y un Osasuna que mañana va a realizar la última sesión de entrenamiento y mañana mismo Vasiljevic, el técnico de Osasuna, conocerá y dará a facilitar la lista de convocados. Por cierto, Osasuna que se refuerza con un central, se llama Nikola Vujadinovic, ya perteneció a la temporada pasada a la disciplina del conjunto rojillo y podrá debutar a partir de la próxima semana. No va a estar, me imagino, en la lista de convocados de mañana. Hasta aquí el fútbol, 3:28 de la tarde, un apunte, Javi.
Con una última hora acaba de anunciar el comité de competición propuesta de cierre parcial de dos gradas, dos partes de la grada de fondo para el Pizjuán por los cánticos ofensivos ante el Málaga. En ese Sevilla Málaga hubo cánticos muy desagradables, lo ha recogido la Liga y propuesta de cierre parcial de una parte de la grada de los Viris que procedieron esos cánticos, la grada N11 y N12 de Gol Norte.
Pues a ver si le hacía dando una puñetera vez, porque partido tras partido la montan, si es con el Málaga contra el Málaga, si es contra el Madrid y si es contra el Betis, siempre, en partido tras partido ahí están montándolas, pero para desterrar a los violentos hay que ser valiente y muchas veces los clubes de España la valentía brilla por su ausencia. Bueno, no me voy a meter en más jardines. Vamos con el baloncesto y la mala imagen de Unicaja. Cayó ayer 86-62 frente al Valencia Basket en una imagen paupérrima que dio el equipo malagueño, que llega a ir perdiendo incluso por 30 puntos de diferencia. Mala noticia para Unicaja y la buena es que si la próxima semana el Unicaja gana al Alba de Berlín y el CD Vita pierde en Valencia frente al Valencia, pues matemáticamente ya estaría clasificado para los cruces de cuartos de final. Y también te hablo de la quinta edición del Desafío del Sur del Torcal, que se va a disputar el 8 de abril y se ha presentado en el día de hoy. Es una maratón de montaña de 44 kilómetros de longitud y una ascensión de 1.600 metros acumulado. Como novedad se va a celebrar además una carrera alternativa de 12,8 kilómetros. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo contamos en COPE más Málaga hasta las 5 en punto de la tarde. No te vayas.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 30 minutos de la tarde hasta las 5 con todo el deporte malagueño en COPE más Málaga. Sí, 30 minutos de la tarde. Te recuerdo la lista de 20 convocados del Málaga: Kameni y Boiko en portería, De Michelis, Mikel Villanueva, Diego Llorente, Luis Hernández, Rosales y Juáncar en defensa, Camacho, Juanpi, Chori Castro, Recio, Pablo Fornal, Duda, Keiko y Johnny en el centro del campo, y los delanteros: Peñaranda, Santos, Charles y Ontivero. Son los 20 hombres que se lleva Romero. Tendrá que realizar dos descartes. Escuchamos precisamente, Javi, lo que ha dicho esta mañana Marcelo Gato Romero.
Sí, vamos a escuchar, vamos a desgranar la comparecencia pública hoy del entrenador del Málaga. Primero, el Gato ha hablado de la llegada de Luis Hernández. ¿Está apto para jugar?
De momento tiene opciones de estar en la lista como el resto. Nos llevamos a 20 chicos, quedarán dos fuera, lógicamente, en Osasuna, en Pamplona, y bueno, las opciones las tiene igual que el resto. De momento tenemos que hacer la valoración correspondiente que tiene que llevar estos entrenamientos que ha tenido, y bueno, la verdad que ha demostrado una buena actitud, y tienes posibilidad de estar dentro de los 18 convocados.
No, eso es lo que dice el Gato, el técnico del Málaga, Marcelo Romero, que ha hablado también que todos los partidos para él cuentan como finales.
Todos los partidos son finales. Nosotros venimos de 6 o 7 derrotas consecutivas, o sea que el equipo también está necesitado de puntos. No creo en que los Osasuna necesite más los puntos que nosotros, sino que creo que nosotros también necesitamos mucho esos puntos, porque al final son los que te pueden meter un poquito más en la zona del descenso o tener esa tranquilidad. Necesidad de puntos, lógicamente ellos por ir en la zona que están lo necesitan, pero también nosotros somos conscientes que necesitamos esos 3 puntos para volver a colocarnos en una zona tranquila de la tabla y no caer en una dinámica negativa que es la que venimos trayendo.
Bueno, reconoce primero dinámica negativa, la tienen que revertir, y segundo, que tienen que cambiar la dinámica de resultados y sobre todo la de los goles en contra. El Málaga ha encajado, desde que está el Gato, muchos goles de estrategia, balón parado, los dos últimos los del Madrid el otro día. Ha hablado de ello.
Es una tarea que tenemos pendiente ahí, de mejorar en esa zona defensiva, balón parado, y bueno, más con Oriol Riera que tiene un buen remate de cabeza. Tenemos que estar muy pendientes a ese futbolista y bueno, también a Sergio también, que es un futbolista de área, que todos los balones que estén cerca suele tocarlo y mandarlo a guardar, y bueno, ya te digo, la concentración la máxima, y intentar de mejorar en esos aspectos y en esos puntos que al equipo le está faltando, donde hemos mejorado muchísimo también defensivamente y ofensivamente, y bueno, de a poquito que también que se vayan notando esos fallos que estamos teniendo con triunfo, con derrota y con la portería cero.
Bueno, el canterano Luis Muñoz se ha quedado fuera, sus motivos tiene el Gato, sus motivos tiene el Gato Romero. Ha hablado de ello, de la salida de Luis Muñoz hoy de la lista de convocados.
No, en este momento hay que tomar decisiones, ¿no? Y ya te digo que dentro de lo que cabe estamos llevando 20 jugadores, se quedarán 2 fuera. Luis, lógicamente, ha estado Martín de suplente en ese partido y ha jugado Luis Muñoz. O sea que la misma responsabilidad la tienen todos los chicos. En este caso podría haber jugado Martín por su experiencia, pero creo que Luis era el hombre ideal para ese momento, y bueno, en este momento el grupo que va, creo que bueno, que es el ideal para este partido, más que vamos a jugar contra un equipo muy fuerte en altura.
Bueno, el partido...
A mí me chirría la baja de Luis Muñoz, te lo digo de verdad, de jugar 2 partidos a un muy buen nivel en el Bernabéu, que fue el mejor de la defensa del Málaga. De golpe y porrazo dejarlo fuera
mañana
de la convocatoria.
Mañana necesita el Málaga gente alta.
Sí,
Luis Muñoz no es alto. En
Diego Llorente meterlo en la convocatoria.
Bueno, entenderá que Diego Llorente a lo mejor no va a ser titular, pero igual a lo mejor en el banquillo, para defender algún marcador por arriba, sí que puede ser más efectivo que Luis Muñoz. o por ejemplo, se da el caso de que sí mete a Mikel y no mete a Luis Muñoz. Podría haber dejado también a Mikel Villanueva fuera. Lo que marca el partido...
¿Qué 11? Va Aventura, tú que sal de la mañana más en el Sadar a las 9 menos
cuarto. Pues lo que marca el partido es el ambiente. Escuche al Gato Romero hablando del ambiente y ahora te cuento el 11 del Málaga.
Intentar de expresarle que ahí no nos vamos a encontrar un equipo tranquilo, sino un equipo que va a morder, un equipo que quiere ganar, que tiene ansias de buscar su triunfo, donde una afición está pidiendo un resultado positivo, y contra todo eso hay que jugar, hay que intentar también de mantener esa tranquilidad que se necesita en este caso, en estos partidos, cuando un equipo rival se está jugando mucho, cuando la gente está ayudando y está apoyando, hay que tener la cabeza fría y bueno, pero siempre digo lo mismo, corazón caliente, si quieres ganar, tienes que salir a morder como van a salir ellos.
Bueno, Martín de Micheli llegó al Málaga para partidos como el de mañana. Vamos a ser sensatos. Martín de Micheli igual no juega toda la temporada, pero va a jugar una serie de partidos y el de mañana es uno de ellos, ¿no?
Oye, Javier, he escuchado a Marcelo Romero hablando de los peligros, ¿no? De balón parado, de Oriol Riera, de Sergio León. Yo no me puedo explicar cómo se pagan 4,5 millones de euros por un futbolista, en este caso Michael Santos, que me parece buen jugador.
Sí, pero
caro, pero...
Lo de Sergio León.
Y por Sergio León no somos capaces de pagar un poquito más de un millón de euros.
Porque Sergio León aparece más tarde que Michael Santos. Michael Santos estaba en el radar del Málaga.
Pero Sergio León lleva apareciendo desde el mes de noviembre del año pasado.
Bueno, pero en el radar del Málaga del anterior. Estaba en el radar Michael Santos. Yo también lo pienso así. Bueno, el Málaga me da que mañana sale con Camen en la portería, Rosales Juancar o Rosales Míquer, Míquel Villanueva en las alas, y yo apuesto por una pareja inédita y nueva, Luis Hernández de Micheles. Y me dirán, es que los dos no han jugado nunca juntos, es que los dos acaban de llegar, es que los dos tienen 3 y 7 entrenamientos juntos, es que los dos, pero es que los dos tienen experiencia, es que Luis Hernández ha jugado 4 partidos de Liga de Campeones, es que Martín de Micheles tiene el culo pelado, es que en el partido de mañana hace falta gente de ese nivel. Y con altura tienes también a Mikel, que lo puedes poner en la banda. Así que el de mañana yo creo que tiene todos los condimentos normales para jugar estos dos centrales.
Esa opción de Mikel Villanueva en la banda izquierda no la
descarto.
Claro,
no la descarto porque además es ganar centímetros en jugadas de estrategia en defensa. Te va a defender mejor Mikel por arriba que Juancar, ¿estamos de acuerdo? Y para rapidez arriba ya tienes a Johnny, ya tienes a Chori, que será la segunda unidad que juegue el Málaga ahí.
E incluso el propio Juancar de extremo, ¿eh?
Y el propio, o puede jugar Juancar por delante de Mikel Villanueva, que ya lo ha hecho varias veces. Entonces, ese es el equipo. Luego, por delante está claro, Recio y Camacho es la línea de contención, la línea de medio en el campo. No es de extrañar que meta Keiko de banda derecha, ¿eh? No te extrañe, porque Keiko me dijo a mí el otro día en el hotel en Madrid que estaba para jugar, por circunstancias no jugó, se lesionó Juancar y tuvo que entrar de Michelis, y no es descartable que Keiko lo pueda meter en la derecha. Luego por la izquierda, el Chori, y luego media punta Juanpi con Peñaranda o con
Pablo Fornal.
Es la opción. Pablo Forna a lo mejor igual lo mete porque es un partido más trabado, más de trabajo, pero que evidentemente por ahí va el equipo del Málaga mañana, que mañana volamos el mismo día del partido. Ha cambiado el Málaga última hora el plan de viaje. Y claro, es lo que estamos comentando, Emilio, las protestas de Osasuna. Ellos están jugando sus bazas. Algo de mal habrán hecho para ir últimos y con 9 puntos. No ha ganado, fíjate tú qué estadística, Emilio, Osasuna no ha ganado en casa este año. El Málaga no ha ganado fuera este año. Lo normal que sería meter un empate, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Habla el Gato del ambiente, de las protestas, perdón.
No, yo creo que no. El total respeto que se merece Osasuna, como todos los equipos. El reclamo hay que atenderlo como a todos, porque yo creo que en esta liga todos somos y debemos de ser todos iguales. Yo creo que va a ser un partido igualado. Creo que lo que busca Osasuna es que sea igualado y que no haya ninguna diferencia. Y bueno, por nuestra parte, la tranquilidad que el árbitro estará a la altura que tiene que estar. Nosotros hemos tenido algunos fallos también el fin de semana ante el Madrid, que no se nos ha pitado un gol en fuera de juego. Pero bueno, creo que está bien aceptar las quejas, pero que al final dentro del campo los dos equipos sean parejos.
Bueno, pues se espera que el árbitro de mañana, de Burgos Bengoechea, no regale nada, pero que tampoco le quite al Málaga. Y esta mañana se le ha preguntado al Gato Romero sobre su situación en el Málaga. Ojo, 7 partidos sin ganar lleva el Málaga desde Juan de hasta el Gato Romero en esta última
siete
época.
Contando los dos de Copa.
Siete contando los dos de Copa. Tres derrotas consecutivas en Liga. Tres derrotas consecutivas en Liga. No ha habido un efecto del Gato Romero en cuanto a resultados positivos. Sí ha habido un efecto cambiante de trabajo, de implicación, pero sobre todo de aptitud de los jugadores y sobre todo de entrega y de raza de la plantilla del Málaga. Y hoy se le ha preguntado al Gato, oye, ¿qué pasa si mañana se pierde ya la situación? ¿Tú cómo lo ves? ¿Se juega algo mañana el Gato en lo personal? Y él dice esto.
Yo me considero que siempre me estoy jugando, ¿no? Semana a semana que vienen los partidos, siempre considero que me estoy jugando algo, ¿no? Y no estoy pensando ni que me vayan a echar ni nada por el estilo, pero sí pienso que uno para mantener esa intensidad en el trabajo y en el día a día tiene que pensar que las semanas siempre pueden ser las últimas y para eso tengo que volcarme al máximo. La tranquilidad la tengo porque el trabajo se está haciendo, de a poquito se va notando, pero ya te digo que esto al final somos todos responsables de lo que pase tanto dentro como fuera y bueno, lógicamente yo asumo siempre la parte que me corresponde al frente del equipo como lo tienen que hacer todos los entrenadores.
Bueno, pues eso es lo que dice el Gato sobre su situación en el banquillo. Y de los fichajes también se le ha preguntado, pero claro, ha pasado puntillas porque quedan poco más de 5 días para que se cierre el mercado. En Vialle sigue deshojando la margarita, dejando al Málaga en segundo lugar, esperando a ver si le sale algo bueno. El Málaga, por si acaso, tiene otras opciones, es lo único que podría llegar a lo mejor. Y alguna que otra salida, y si sale alguien, va a ser un central. Y ha hablado de ello el Gato hoy.
Lógicamente que el equipo siempre dio lo mismo, los que estamos aquí son los que contamos y bueno. De momento se ha reforzado la zona defensiva con dos centrales, se ha reforzado con Keiko que ha vuelto de su lesión y siguen saliendo jugadores, tanto Miguel Torres como Federica también que van a tener esa recuperación si Dios quiere para la semana que viene y tenemos una plantilla amplia para poder elegir.
Que hay que contar una cosa también a los oyentes, ¿no? Que el Málaga también trata como fichajes la llegada de Charles y de Keiko. Cuidado, ¿eh? Y la recuperación de Johnny.
Keiko ha jugado 4 partidos.
Es que claro, ha jugado 4 partidos, el otro Charles ha jugado 3. Es decir, que algo tendrá el agua cuando la bendicen. Que por lo menos yo creo que a Keiko y Charles hay que darle el beneficio de la duda. Y decir, bueno, pues vamos a ver. Charles está en su último año de contrato. A partir de ya es agente libre. Y Keiko no. Keiko tiene más temporadas en el Málaga.
Fichaje más caro del Málaga esta temporada.
El más caro. 5 millones de euros. No pagaba el Málaga eso desde la época inicial del jeque. Y hablaba precisamente el Gato Romero, pues, de seguir en esta línea. De mejora, de aptitud, de intentar emular lo que se hizo en el Bernabéu en cuanto a juego.
Sí, por supuesto. Siempre la idea es ir jugando fin de semana y demostrando que el equipo va mejorando. No vale de nada haber hecho un buen partido ante el Madrid con un resultado negativo, si no se hace bueno jugar bien en Pamplona, si no se juega bien y se gana, no, por ahí muchas veces lo que manda, y lo sigo diciendo, son los resultados. El equipo está muy bien, el equipo está fuerte y creo que tenemos posibilidades de puntuar ahí.
Pues eso es lo que apunta el entrenador del Málaga, que también ha hablado en el día de hoy desgranando, ¿no? Desmenuzando lo que ha sido la comparecencia pública del técnico del Málaga. Habló del jeque, ha hablado del
presidente. ¿Va a viajar mañana?
Imagino que viajará, no sé si viajará con sus hijos o no, pero quiere viajar.
¿Tú crees que se va a levantar tan
temprano? Yo creo que sí se va a tener que levantar temprano, Emilio.
¿Seguro?
Seguro que se tendrá que levantar temprano, porque entre otras cosas...
Mañana a las 9:15 te estoy llamando.
Vamos a ver si es verdad que mañana el presidente del Málaga viaja. Si viaja, pues ahí estaremos para contarlo. Ha hablado el Gato sobre la llegada del presidente del club ahora después de un largo periplo de ausencia.
Tiene gente a su alrededor que es la que siempre está comunicando sus inquietudes, siempre está con ese apoyo al equipo que es el que debe de tener y lógicamente ya te digo, no estoy preocupado si viene Jeque a saludarme o no viene a saludarme. Lo que sí estoy preocupado es que el equipo dé el 100% mañana para poder sacar los 3 puntos.
Bueno, vamos a ver cómo está el ambiente en Pamplona, porque al Gato le pone el Sadar. El Gato marcó.
Ojo al Sadar, terreno que suele estar en muy buenas condiciones, pero que mañana puede que sea un patatal. Heladas en las últimas fechas en Pamplona, temperatura de frío extremo y no va a recibir y no va a tener el mejor estado el Sadar. De hecho, por ejemplo, hoy que ha entrenado la plantilla de los Osasuna, lo ha hecho en el Tajonar y se han tenido que trasladar a uno de los campos anexos de hierba artificial. Fíjate, Osasuna que cuida bien el tema del césped, se han tenido que ir a un campo de hierba artificial porque el césped estaba completamente helado. Mañana el partido a las 9:45, o sea que a ver cómo está el césped.
Desde las 8.
A ver cómo responde el césped del Sadar, pero hoy los chicos de Vasiljevich, el equipo de Osasuna, con unas instalaciones modélicas como la del Tajonar, se han tenido que entrenar en césped artificial. Pues, y también atención a la elección de las botas de los jugadores, que cada vez que vamos por ahí con un campo extraño, hasta que no pasen 30 minutos y algunos futbolistas que no se enteran del tipo de tacos que se tiene que poner, que vayan ya con la idea preestablecida.
Pues el gato ha hablado de ello, del Sadar.
Vamos a escuchar lo que dice Romero.
Si me habla a mí, son de los campos que a mí me gusta. A mí el césped seguramente no está en sus condiciones, pero yo creo que no hay que escudarse en que el campo está malo, en que el campo no se podrá tocar, no se podrá jugar. Creo que todos somos profesionales, todos hemos pasado por campos malos y bueno, al final si está malo para nosotros, también va a estar malo para ellos. Nosotros no tenemos que excusarnos en que el campo va a estar mal. Ya te digo que esas son excusas que no podemos permitirnos si queremos ganar.
Tres y 47 minutos de la tarde. Por cierto, Javi, mañana no vais a estar solo los periodistas malagueños que os deis citas allí precisamente en tierras pamplónicas. Me cuentan los amigos de la Peña Malaguista de Torros que 60 componentes de la Peña van a estar precisamente en el Sadar viendo al Málaga y pasando un poquito de fresco. Ojalá merezca la pena y sea para ver ganar al Málaga, y que sea la primera victoria de Marcelo Gato Romero. Y vamos a hablar de los Osasuna, que ha firmado a un nuevo futbolista. Se llama Nikola Vujadinovic, central. Mañana no creo que esté. Que va a ser y va a reforzar a Osasuna en la segunda vuelta del campeonato. Mañana, por cierto, va a entrenar el Osasuna y Vasiljevich, el técnico del conjunto navarro, va a facilitar la lista de convocados. Precisamente vamos a escuchar a Javi, al técnico rojillo, que ha dicho sobre el partido, sí, y todo lo que rodea
el
partido.
El que ha sido director deportivo, Petar Vasiljevich.
Mítico ahora, medio centro, Osasuna.
Sí, pues ahora será el entrenador del equipo después del fiasco de Caparrós y no haber confiado.
Caparrós de fiasco en fiasco,
Sí, sí, y no haber confiado en el primer entrenador que le subió a primera división. Ha dicho que hay que olvidar esas protestas del club, hay que olvidar los arbitrajes y centrarse ya en el partido.
No vamos a ni pensar en ello, ni vamos a hablar de ello. Nosotros tenemos que enfocar todo hacia el partido de mañana. Toda la energía tiene que estar centrada ahí y jugando en casa y una obligación de ganar.
Bueno, pues eso es lo que dice el entrenador de Osasuna. Están obligados a ganar. Y él habla de la mejoría que ha llegado a cabo el equipo en los últimos partidos.
Al final es trabajo día a día, es constancia, inculcar ciertas cosas que al final entendemos de que tenemos que evitar para conceder quizás esa facilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya todo va a base de repeticiones y a base de sobre todo un mensaje claro que hay que se ha mandado a la plantilla, ¿no? Entonces entendemos que ya vamos a ir mejorando en este aspecto, estoy seguro. Pero bueno, lo que digo, que eso es una continuidad de trabajo a más plazo, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que dice el entrenador de Osasuna, que además ha hablado esto acerca del Málaga, preparando un poco el partido ante el equipo malaguista.
Málaga ha jugado un partido pues muy bueno, el último partido contra Real Madrid. Se ha mostrado cara peligrosa cuando está jugando fuera, pero bueno, es un rival que le damos mucho respeto, que está recuperando la gente y bueno, nosotros estamos bien, nosotros estamos en un cambio de o lavado de imagen que ha dado el equipo.
Bueno, pues lo que dice Vasiljevich, el técnico del Club Atlético Osasuna. También ha hablado Tano Bonín, ¿no? El futbolista del equipo rojillo, ¿no?
Sí, ha hablado Tano Bonín, el central Cayetano Bonín, el balear, que ha dicho en la rueda de prensa cuatro veces.
Tú eres más de Fausto Tienza.
Eso es. Vamos a por el Málaga.
Es verdad que va a ser complicado, pero no imposible, ¿no? Como he dicho antes, estamos ilusionados, con ganas. Esta nueva etapa que viene, pues vamos a darlo todo y el primer partido que viene, que es este fin de semana contra el Málaga, vamos a por ello.
Bueno, lo que dice Tano Borín. Por cierto, hablando de centrales, ¿te acuerdas cuando te retransmitíamos el palo, ¿no? En el grupo cuarto de segunda B, que hablaba mucho de un medio centro, de un central, se llamaba Iván Márquez, que sí, era habitual del equipo de Rafa Muñoz. Pues Iván Márquez está en Osasuna, está jugando últimamente. Sí, sí, sí. Así que mañana este
Iván
malagueño...
Iván Márquez con una gran calidad.
Sí, mañana Iván Márquez podría ser titular en el partido que le va a meter al equipo de su tierra.
El Barbellí.
Al Málaga Club de Fútbol, efectivamente. Así que noticia positiva por lo menos para Iván Márquez, que no se pudo labrar un hueco en primera división con el Málaga, y si se lo está haciendo con el cuadro del Club Atlético Osasuna. 9 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Por cierto, para cerrar el fútbol, te cuento que Tiri, José Luis Espinosa, más conocido como Tiri, ha sido presentado como nuevo refuerzo del Marbella. Incluso ya puede debutar este domingo ante el Atlético Mancha Real. Es un central zurdo. Ojalá venga para seguir subiendo el nivel del conjunto del Marbella.
Aprovecha
alto del camino,
las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de tinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Exarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Crum 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
Las rebajas de Motor Factory. Descuentos en más de 100 coches en enero y febrero. Motor Factory, la mayor exposición multimarca de ocasión en Andalucía. En Málaga, en Avenida de Velázquez 315, frente a Toys R Us y en motorfactory.es. Las rebajas de Motor Factory. Descuentos en más de 100 coches en enero y febrero. Motor Factory, la mayor exposición multimarca de ocasión en Andalucía. En Málaga, en Avenida de Velázquez 315, frente a Toys R Us y en motorfactory.es.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
7 para llegar a las 4 en punto de la tarde. A esta hora déjame que te invite a comer, que te lleve a un sitio de una calidad suprema. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, Alameda de Colón número 22. Horno de leña, carne de primera calidad, leña de olivo que le da un sabor exquisito a todas esas carnes ibéricas, pluma, presa, solomillo, entrecot, todas las carnes con una garantía tremenda y sobre todo con una cocción en ese horno de leña espectacular. Paleta de cordero lechal, choto al ajillo, caldereta. Bueno, tienen una amplia gama de platos en el restaurante Taberna Alma Alpujarreña, en la Alameda de Colón número 22. ¿Qué quieres tomarte algo calentito? Una sopita de marisco, una sopa de picadillo, una sopa alpujarreña. ¿Qué quieres? Algo que sea un poquito más digerible para empezar. Un revuelto de espárragos, un revuelto de setas, una ensaladita alpujarreña. Y luego del postre, que el postre, de como decía un día un chef, es el que al final te deja el buen sabor, ¿no? De la comida y con el regustillo que te vas a ir, pues también tienen una selecta carta de postres. Todo en Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, a la media de Colón número 22. Teléfono de información y reserva 951-104-550, 951-104-550 o en el 672-087-704, Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Vas a comer bien y vas a quedar mejor.
Alma Alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
5 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Antes de ir con el baloncesto, me voy a hablar de golf. Y como siempre, para hablar de golf, me voy con los amigos del Club Añoreta Golf y con su jefe y director de marketing, Ángel Hacha. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Bueno, me ha dicho un pajarito que la semana pasada estuvisteis en Fitur, ¿no?
Sí, estuvimos, como siempre, acudiendo a la cita del turismo por excelencia en España, conociendo las novedades del mercado y, bueno, y las tendencias, ¿no? Por donde se van a regir. Ha sido un año que todos los datos son positivos y a intentar estar a la altura y seguir mejorando, ¿no?
Hay que estar siempre en ese tipo de feria porque precisamente el turismo de golf, Ángel, va creciendo y evidentemente bien posicionado siempre el Club Añoreta Golf, ¿no?
Sí, nosotros en ello estamos inmersos desde hace, bueno, unos años. Estamos intentando dar a conocer también como destino turístico la Axarquía, que creemos que es un gran destino en el que reina su variedad, ¿no? Tiene turismo de interior con una gran cantidad de pueblecitos con su encanto que merece la pena conocer. Luego está el turismo de sol y playa, que es conocido, las playas de todos los pueblos de la Axarquía, y golf, ¿no? Que al final creemos que es un complemento de una gran oferta, ¿no?
Cuéntame, ¿qué tenéis ahí en el horizonte? ¿Qué estáis preparando ahora, Ángel?
Pues mira, terminamos la semana pasada, tuvimos la celebración de la 14ª edición del Pro-Am Infantil, un torneo muy bonito en el que todos los años intentamos hacerlo con el mayor cariño posible para los niños, que pasen un gran día rodeado de equipo con su profesional y en familia. Y ya pues inmersos en el día a día del club, volvemos a tener nuestras ofertas de Twilight, diarias, para todo aquel que nos quiera conocer, venir a visitar. Y el próximo torneo lo tendremos el sábado 11 en el torneo Reale, ¿no? Que ya es una tradición que se haga en nuestro club.
Estupendo, pues muy pendiente. El Pro-Am Infantil del que me hablaba, todo un éxito. Imagino que los chavales emocionadísimos, ¿no? De jugar contra y con profesionales, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Es muy bonito porque es un día de familia en la que las familias vienen con su hijo a pasar un día de golf, de fiesta, en lo que los niños pueden aprender de su profesional. Y además de Añoreta intentamos estar muy comprometidos con el deporte infantil, ¿no? Porque creemos que el golf es un deporte saludable. El golf es un deporte familiar, en el que lo bonito es que lo puedes compartir con cualquier miembro de tu familia, ¿no? Entonces, siempre haremos acciones de cara a fomentar el deporte en esa edad, en edad infantil. Y vamos a iniciar un proyecto de golf en los colegios, para dar a conocer el golf como actividad extraescolar y en el que aparte de ser un deporte en el que es ocio y familiar, ha salido un artículo publicado en Estados Unidos por un experto en el que analizaba que el golf como es un deporte saludable, ¿no? Y que da 5 años, alargaba 5 años la vida del deportista que practicaba golf, ¿no? Y bueno, pues fomentar el deporte en edad infantil para que se pueda tener una vida mejor, pues bueno, pues allá vamos a luchar por ella.
Sí, señor, pues como siempre, para disfrutar del golf en el Club Añoreta Golf, siempre ahí atento y a la vanguardia también de todo el mundo del golf. Hoy hablamos con su director de marketing, con Ángel Hacha. Ángel, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pues es Ángel Hacha, ya sabes, todo el golf en el Club Añoreta Golf. Casi 4 en punto de la tarde, me voy con el baloncesto con Unicaja, ya tengo aquí a mi mesa de tertulia prácticamente cerrada para hablar del baloncesto. Antes resumimos el partido y escuchamos lo que decía Joan Plaza. ...86-62... perdió el Unicaja de Málaga. Todos los adjetivos negativos que se digan, se va a quedar corto, ¿no? Para el partido que realizó ayer el equipo malagueño, que vagó como alma en pena a partir de la mitad del segundo cuarto por el pabellón de la Fuente de San Luis, sin defensa, sin alma, sin respuesta ante la defensa del equipo valenciano. Yo creo que lo peor que se puede decir es que parece que está jugando el cadete del Unicaja contra el infantil de cualquier colegio de la ciudad de Málaga. Y todo el que conoce el mundo del baloncesto sabe a lo que me refiero. Jugando niños contra hombres. Cada uno haciendo la guerra por su cuenta, con el banquillo tampoco dando con la tecla. Y con capacidad de reacción nula, cero. Viejos vicios, vicios que parecía que iban a quedar desterrados con la llegada de Alen Omić, de nuevo se volvieron a aparecer ayer por Valencia. La noticia negativa es la mala imagen que da Unicaja, que parece que no es capaz de competir contra equipos cuando se sube el nivel. Y la buena es que la próxima semana, si Unicaja le gana al Alba de Berlín y el Valencia le gana al Cedevita, Unicaja estará clasificado para los cruces de la Eurocup. Ahora hablaremos y analizaremos ese partido, porque está por aquí nuestro amigo y aficionado Juanma Rodríguez, el compañero del Diario Sur, Enrique Miranda, también está el compañero de Procono, José Luis Torres, también está por aquí nuestro entrenador José María Martín Urbano, enseguida también estará por aquí el compañero de la Opinión de Málaga, Fali Guerra. Es decir, hay que analizar al dedillo todo lo que aconteció ayer en el pabellón de la Fuente de San Luis. Joan Plaza da las explicaciones, no respondimos a su agresividad.
Hemos regalado 21 puntos de contraataque, 21 puntos de contraataque, que viene a ser casi la diferencia que ha habido en el marcador. Muchos de ellos por balones perdidos nuestros, otros por esa agresividad que decíamos, de estar muy duros en líneas de pase, mucho contacto, pero siempre nos ha obligado a ir por detrás. No hemos sido capaces tampoco de sellar bien el rebote defensivo, ellos han tenido 6 capturas más que nosotros, entonces el cúmulo de todas esas circunstancias ha hecho que el resultado haya sido el que ha sido. O sea, hay que fritar a Valencia por haber jugado mucho mejor, por la clasificación, y esperamos ser capaces de acompañarlos en la siguiente fase y llegar a jugar mejor de aquí en adelante contra defensas de este nivel.
Bueno, como digo, capacidad de reacción ayer nula en el banquillo, un atisbo de zona, pero la verdad es que flojita. Urgen soluciones, ya sea a nivel de planteamientos, ya sea a nivel de sistemas, ya sea a nivel de más arriba del club, porque otra vez volvimos a demostrar que aquí cada uno hace la guerra por su cuenta y que el base brilla por su ausencia. Tampoco entendimos ayer que Joan Plaza, en el segundo cuarto, sentara a Alberto Díaz, que estaba siendo el único que estaba teniendo vergüenza torera, para poner a Oliver Lafayette, que cada vez que juega, juega para él mismo. Si este hombre va a seguir rindiendo a este nivel, mejor que suban a un chaval del Liga EVA, que seguro que va a aportar bastante más ilusión. Joan Plaza, se preguntaba, habían entendido en Valencia que había dicho en la previa que el Unicaja merecía ya ganar a Valencia. Plaza lo explicaba, de que merecían ganar siempre y cuando el equipo se lo mereciera, los 4 cuartos.
No he ido de prepotente en mi vida, ni con ningún equipo antes que este. O sea que no, merecernos ganar, que íbamos a merecernos ganar, sí. Y merecernos ganar, que decir, hacer 4 cuartos de nivel, no 3 cuartos como hicimos el otro día contra Valencia, que ganamos 3 cuartos y perdimos 1, pero perdimos también de 15 puntos la diferencia. Aquí hoy no hemos merecido, no hemos ganado, pero de aquí a que nosotros nos lo mereciéramos una semana vista, eso no es así.
Habla también Joan Plaza de las cábalas para clasificarse. Si la semana que viene gana el Alba de Berlín y el Cedevita pierde contra Valencia, el equipo se habrá clasificado. Nunca ya podrá ser primero, con lo que ello puede conllevar del factor cancha y demás. También hay una cábala que esperemos que no se dé. Si el Cedevita de Zagreb es capaz de ganarle al Valencia Basket, se la jugarían a una carta en la última jornada en tierras croatas. Hablaba yo en plaza de esas cábalas.
Si yo no me equivoco, que seguro que me puedo equivocar, porque yo solo soy un entrenador, ganando el miércoles ya estamos clasificados. O sea que no hay que ganar ni los dos. Ganando el miércoles que viene estamos clasificados. Aunque perdiéramos en Cedevita de 50.000, estaríamos ya clasificados. Pero puede ser que haya una cuestión que se me escape y yo me centre solo en el partido. En cualquier caso, lo que nos toca y lo que no depende de nosotros es jugar mejor de lo que hemos hecho hoy. Y eso sí que hemos de hacerlo.
La cuestión es esa, que Cedevita no gane la cancha del Valencia. Si no, si Unicaja pierde de 50.000 frente al Cedevita en la última jornada, se puede quedar fuera. También le preguntaba por el rol de Suárez y Díaz, que ayer hicieron un mal partido y eso pues llamó la atención a los compañeros de Valencia.
No, Dani y Carlos saben cuál es su rol dentro del equipo. Y es evidente que hoy no hemos sido capaces de hacer llegar balones no a ellos, sino tan siquiera a Musli, que el domingo hizo un partido de gran nivel. Hoy los balones que llegaban con muchas manos, con mucha dificultad. Carlos es una persona que es capaz de generarse esos tiros y él es una persona que puede tener una media aproximada a la que ha tenido hoy. No tiene muchos más. Dani es una persona que si él nos ayuda defensivamente, rebotea defensivamente, es capaz de tener mucha más presencia ofensiva. pero todos los tiros que él no puede atinar son los que no tira Wasinski, que sí los ha tirado, y hay momentos en que cuando quiere recuperar además defensivamente, pues quizás es mejor hasta tener a Alberto Díaz jugando de tres para incrementar el ritmo defensivo. Entonces es por eso que ha jugado menos y con menos tiros, pero en absoluto hoy hemos perdido por ninguno de los dos.
Bueno, es lo que dice Joan Plaza, el técnico del Unicaja. Ahora vamos a analizar al dedillo el partido. Ya tengo aquí la mesa de tertulia completamente cerrada y con ganas de hablar. Antes de nada, déjame que te dé un consejo con Credialpes, con tu agencia negociadora. En Credialpes siguen creciendo, nueva sucursal, nuevos préstamos y mejores condiciones. Ahora es el momento. ¿Que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Además, si tu problema es que tiene muchos préstamos entre la hipoteca, la tarjeta, el préstamo del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagas hasta un 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, un coche, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y la solución la tienes en menos de 15 días. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. Credialpes, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, te lo repito, 900-234-235, o en las nuevas oficinas en calle Héroe de Sostúa 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. Alto en el camino y soltamos a los leones enjaulados. Aquí, en la tertulia de la cadena COPE, en COPE más Málaga, 93.4 de FM.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, Al Capone, Lucky Luciano, Carlo Gambino, los capos de la mafia más importantes de la historia. En nuestra hora negra abriremos el expediente de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Y recibiremos la visita de Francisco.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Celebra cada día y cada momento especial en Evoca Restaurante, en el centro de Málaga. Aperitivos, catas personalizadas, jornadas gastronómicas, meriendas, evocarestaurante.com.
Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras.
Pues, no sé, ¿un zumito de naranja?
Cuando puedas tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
El 10% del calor corporal se pierde por la cabeza. Acaba con el frío con mucha clase, con un buen gorro de invierno. Sur te ofrece una colección de elegantes gorros de invierno con cuatro colores: azul, granate, gris y verde. 100% acrílicos y por solo 6,95 euros cada uno. Primera entrega gorro azul, domingo 29 de enero. Protégete del frío con Sur.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Financiala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros. TIN 0%. TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
4:08 de la tarde. Es tiempo de tertulia de baloncesto en COPE más Málaga. Bueno, vamos con la tertulia de baloncesto, la de cada jueves. Tertulia que hoy vamos a poner punto y final. Vamos a despedir a todo el mundo porque la tertulia de los cenizos, y cada vez que vienen estas personas aquí no levantamos cabeza, así que hoy rescindimos el contrato, yo el primero, y nos vamos a buscar la vida por otro lado.
Hay compañeros, indemnizaciones, hay, ¿no? Indemnizaciones.
Efectivamente, ¿verdad? Han pagado algunos la cláusula de rescisión, otros
sí,
han cogido
al la van a pagar triple.
Vamos a juicio de embargo y a ver si pillamos allí algo.
Otros se han cogido al decreto 1006 y hay de todo. Vamos con las presentaciones, bromas aparte. Fali Guerra, compañero del avión de Málaga, muy buenas.
Buenas tardes, por decir algo, compañero.
Enrique Miranda, compañero del director, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Miguel.
Gran aficionado al Unicaja, muchos años siguiéndolo. Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Todo suma, pero hoy cuesta trabajo sumar, ¿eh?
Suman pocos.
Hoy cuesta trabajo. Compañero de Procomo Televisión, José Luis Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, el tuit ese que has compartido de este profesor con lo de la orla del gato, la historia me queda un poco a cuadro.
Es alucinante, ¿eh? Sí. La historia es alucinante. Al final el hombre murió hace como año y medio en México. Desfenestrado un poco, o sea que, bueno,
Tremendo, bueno, es una historia de...
El siguiente soy yo.
Un tuit que ha salido de una chica con, poniendo una orla de su promoción de ciencias biológicas o medioambientales, creo que es.
Sí, sí.
Y sale el profesor en la orla con su gato, en la orla. Y a partir de ahí se ha conocido la historia de este hombre que acabó pues en tragedia, pero la verdad es que me ha llamado mucho la
desalojado la de su despacho, vamos, que sí, sí, sí. El señor era un señor catedrático, sí, que, sí, no que no era como cualquier... yo, un asociado de esto de andar por casa, sino,
pues tú
sino
también un eres, catedrático. Tú también eres doctor, ¿eh?
Bueno, sí, bueno, doctores. Además, si no te sirve para receta ibuprofeno, no. Claro.
Entrenador José María Martín Urbano, ¿qué tal? Muy buena.
Buenas tardes, pues aquí.
Tú nunca has salido ningún
en
poste.
En la línea de siempre.
Digo, tú no has salido ningún poste nunca con un gato ni nada de esto, ¿no?
No, no me gustan
tú,
los gatos.
Tú con el balón.
No, no, no me gustan los gatos a mí. Solo me gusta un gato.
¿Cómo le ponemos
al tal Romero?
Porque yo el otro día, la segunda parte frente al Zaragoza, me emocioné. Me vine arriba viendo a Müller recibir la pintura cuando se cerraban dos doblándola, viendo hueco entrando Nedovic, Bachisque abierto tirando. Digo, joder, digo, madre mía, digo, este va a ser el baloncesto que vamos a ver a partir de ahora. Nada más lejos de la realidad. Cuando un equipo nos aprieta, volvemos a los...
Qué inocente.
Pues sí, yo es que soy muy inocente. Yo cumpliré año, me seguiré ilusionando por cualquier mínima cosa positiva que vea. Y luego pues llega las decepciones, José María.
Hombre, la gente que escucha, nuestros queridos amigos que escuchan la tertulia dirán, estos siempre dicen lo mismo. Pero es que el Unicaja está en las mismas de que empezó la temporada hasta el día de hoy. Hay que decir lo mismo. Desorden, anarquía, desequilibrio, claro. Y todo esto, ya lo explicaremos luego, también conlleva un desánimo tremendo a la hora de defender. Y claro, así no hay manera de mantener un partido.
A mí lo que me llama mucho la atención, y abro el debate a todos, es que hoy, por ejemplo, preguntamos a los internautas qué causa, por qué creen que Unicaja es tan irregular, ¿no? Y más allá de que alguno nos dijera, o el base, o que se ha fichado esto, el entrenador, muchos ya, más que apuntar al entrenador, a los jugadores y demás, ya miran hacia arriba. Ya no miran lo que está pasando en la cancha, ya miran hacia arriba. De gobierno, que pondera más lo que hace un entrenador, la decisión de un entrenador, más que lo que se tiene que hacer en un club, es decir, que sea la dirección deportiva, el club, en consonancia con el entrenador o en concordancia con el entrenador los que fichen. Ya la gente no va que si Plaza es muy malo, que si el otro es muy malo. Ya la gente empieza a hartarse un poco, que tampoco y empieza a mirar un poquito, ¿no?, más arriba.
Es quizá una situación que conocemos los que estamos un poco más cercanos al equipo, pero que a base de insistencia ha terminado llegando a la afición también, ¿no? Ese de gobierno, esa falta de criterio en la toma de decisiones, y cuando este malestar que hay, este run-run, esta falta de resultados y de un proyecto sólido, no es cuestión de un partido, que parece que lo estamos diciendo ahora porque ayer nos llevamos una paliza de estas que duelen mucho, sino que es una cuestión que viene de algunas temporadas hacia atrás, pues claro, ya no puedes mirar a los jugadores, ¿no? O no puedes mirar al entrenador, tienes que mirar un poquito más para arriba, porque aquí cada uno tiene su cuota de responsabilidad y al final el club lo dirigen unas personas que son los responsables últimos de la marcha o de la deriva, en este caso, del equipo.
¿Cómo lo veis vosotros?
Yo lo tengo que apuntar, me lo traigo que apuntar como hace José María. Y he apuntado liderazgo. Y falta liderazgo en todos los niveles, desde la plantilla, desde el cuerpo técnico, y por supuesto la directiva. Es que, ¿cuántas ruedas de prensa lleva dado algún responsable del club más allá de Plaza en las últimas tres temporadas? Pues escasas. Quizás las presentaciones que hacen a los medios de comunicación de equipaciones y poco más, campaña de abonados. Entonces, yo creo que esto... A mí me está dando mucha lástima la temporada porque era ilusionante, ¿verdad? Que no es un equipo top, pero sí muy ilusionante. Y el Juanma, segundo tiempo de ayer...
Mira, Juanma, déjame que te haga una pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas tú siguiendo Unicaja?
Abonado 30 temporadas.
¿Cuántos años tienes tú? Si no, mucho preguntar.
11 más.
11 más, o sea, desde los 11 añitos, yendo. Siguiendo y viendo al Unicaja. Ha vivido lo peor y lo mejor del Unicaja.
Correcto.
Se puede decir así.
De primera vez, de primera vez.
De descenso, descensos, ascenso, liga.
Sí, pero aquello era un comienzo, o sea, una evolución, otra cosa.
Aquello era algo lógico.
Te voy a ir por lo que voy ahora. Yo ayer hablaba con el compañero de Valencia, con José Manuel Segarra, y le preguntaba, oye, ¿cómo va a estar el pabellón esta noche? Me decía, Emilio, pues quedan menos de 100 entradas para que esto se llene esta noche. Y dice, pero que es normal, venga el Unicaja, venga el Limón o venga el Nizhny Novgorod, esto en Eurocup siempre se llena. Y yo, digo, pues a mí me llama mucho la atención y me da mucha pena que aquí viene el Valencia cuando no la jugábamos y habían tres más que el día del CD Vita, no había muchos más. Tú que llevas siguiendo todo este proceso, ¿por qué interpretas que la gente se ha ido yendo del Carpena?
Pues mira, muchos factores. Yo creo, lo primero, que no tampoco somos los que somos, ¿no? En Málaga es verdad que una afición, el fútbol pasa tres cuartos lo mismo, me parece, pues que vamos los fieles, lo otro va al olor de las victorias. Ahora llevamos unos años más oscuros, podemos decir grises, y la verdad es que no terminamos de engancharnos. Y la identificación con los jugadores, pues también es verdad que ha habido mucho paso de jugadores. El proyecto no es un proyecto estable, digan lo que digan, por mucha continuidad de plaza que haya habido, porque siempre está cuestionado, siempre parece que un ultimátum, no termina de haber un proyecto definido, y tampoco, desgraciadamente, mantenemos una regularidad. Si es que Suárez lleva, el único que lleva 3 años aquí, entonces claro, es que no hay un vínculo que con la afición. Y después, claro, políticas del club como el abono lenteja y todas las cosas estas que nos enganchamos, que no vamos un poco a posteriori de las demandas que existen. Y claro, la gente se aburre, se cansa, y vamos los fieles, los que nos lo pasamos bien, da igual que ganemos o perdamos, que suframos un poquito, pero el sufrimiento es 1 minuto y medio aproximadamente. Entonces, es verdad que lo de ayer a mí me pareció, lo peor de todo es la que se transmite esa, la falta de liderazgo y la bajada de brazos, porque el segundo tiempo ayer fue una cosa triste.
Fue una vergüenza, triste. Juanma. Fue una
Mira,
vergüenza.
Yo estaba viendo el partido con mis niños, que mis niños son unos fiebres.
Angelito.
Los pobres. El grande se acostó porque estaba muy cansado, pero que el chico que aguanta el partido entero me dice al final, papá, al final de ese cuarto, yo voy a acostar, papá, y digo, vale, yo te lo grabo. Y dice, no lo grabes. Entonces mañana se han levantado de 24, no vaya que crujía. Es que es una pena. Y yo el domingo, de verdad, os lo he dicho antes, a mí me da pena ahí por el mal ambiente que va a haber. Un ambiente muy enrarecido. Y ganaremos, porque la verdad son muy malos, por mucho que hayan fichado.
Bueno,
han fichado a Heisenberg, a Paunich, pero bueno, que el equipo, pero que un equipo relativamente de la...
En teoría sí.
Fácil. Y contra el miércoles ganaremos al Berlín, pero va a haber muy mal ambiente, y yo creo que esto, desgraciadamente, salvo que haya un cambio muy positivo, y los jugadores cojan también el timón y...
No hay jugadores.
Ya lo
para
veo,
coger el timón,
ya lo sé,
Juanma.
Pero...
Mira, Fanny, no hay líder.
Es durísimo escuchar a Juanma, ¿eh? Yo quiero hacer hincapié en esto, porque por eso es durísimo escuchar
por
lo que está diciendo
yo se lo
Juanma,
he preguntado a él.
Y no lo está diciendo un señor que es de la opinión de Málaga o del Diario Sur o un entrenador. Es un señor que es un tío que lleva toda la vida viviendo el Unicaja como aficionado y que le apasiona a él, a su hijo, es una cosa maravillosa que ojalá hubiese muchos aficionados así. Y es durísimo escucharlo, oye. Es que el tío está diciendo que su hijo, que son unos fiebres del baloncesto, no quisieron ver terminar el partido del Unicaja. Y está diciendo que le da un poco de reparo lo que pueda pasar, y estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, no me preocupa tanto el partido de ayer, sino lo que va a pasar a partir de ahora.
Le da miedo porque hay un caldo cultivo, como ha dicho Juanma, en el que hay una predisposición que no creo que sea automática, sino que es una predisposición que ha ido calando y calando y calando, y ves que pasa esto y nadie hace nada, y ves que pasa lo otro y nadie hace nada, y ves que el presidente, y ves que el gerente, y ves que el director deportivo, y el entrenador dice que esto no doy ni blanca, aquí no se puede ganar 4 partidos seguidos. Y dice, pero bueno, ¿esto qué es? Esto no es el club que yo he conocido, al menos que tenga un poquito de ambición, que transmita ambición, que no vaya a Valencia como el que va a la guerra sabiendo que va a perderla. El equipo ayer dio vergüenza. A mí me dio vergüenza ver a mi equipo arrastrándose en Valencia. Pero ¿quién es Valencia? Con todo el respeto, que lo están haciendo mucho mejor que nosotros. Que tiene 500.000 más de presupuesto, 1 millón más. Pero esa diferencia de ganarnos por 30 y tantos y aquí también machacarnos, de verdad que no podemos nosotros contragolpear con algo de espíritu, de raza, vale, de verdad luego el entrenador, en la rueda de prensa que lo escuché atentamente, no pide una disculpa, tal. De verdad nadie en el club hoy ha dicho, señores, lo de ayer fue una vergüenza, pedimos perdón a nuestros abonados, el domingo vamos a invitarles a chocolate con churros en el Carpena, vamos a hacer una hermandad, vamos a venir. No, aquí lo que se mira es lo que se mira. Y así nos va. El hocico retorcido en el despacho, no saludará a nadie, me los queda con todo el mundo, con el mundo, y el club desencantado, y los aficionados, vale, los aficionados, ahí... está sabiendo Juanma, que lo decía Enrique, un tío con 30 años de carné, desencantado de la vida.
Vale, en Valencia se puede perder.
Claro.
Se puede perder en Valencia.
Y, escucha, y en Sevilla también podemos perder.
Y en Sevilla. El problema es que ayer la imagen que se da, como se han dado en otros partidos, es de dejadez, de falta de reacción, de todo el mundo mirando para otro lado. Y hablando tú de eso de hocico retorcido y de que no hay hermandad y demás, fíjate lo que han cambiado y lo que cambian las personas. Yo no sé si os acordaréis, hace ya, no sé si son 4 o 5 años, puede que sea 4 o 5 años o más. Unicaja juega un partido un domingo frente a Obradoiro. Pierde Unicaja, no sé si fueron de 17 o 20 cuando estaba Basilea.
Sí.
Nos machacan.
Con Aito.
¿Os acordáis lo que pasó justo al día siguiente? Hubo una rueda de prensa en la antigua sala de prensa del Martín Carpena.
Todos los jugadores pidiendo perdón.
Todos los jugadores sentados ahí, Bernie Rodríguez y Carlos Jiménez.
Incluido Larry Luis no era. No, eso fue otra guerra anterior.
La última. Sí, sí, pero sí. Había jugadores con amor propio que daban la cara. Y, hombre, esa temporada al final se acaba, no tirando cohetes, pero se acaba remontando. Pero lo que vengo a decir es que había gente comprometida, que había gente con orgullo, que había gente que le picaba esto. Yo no sé si a esta gente que está ahora le pica o no. Lo que está claro, José María, es que no somos capaces, o a nivel de entrenador o a nivel de club, de tocar en la tecla a estos jugadores. Que todos coincidimos que tienen calidad, que tienen más juego del que están demostrando. Pero de alguna manera habrá que tocar esa tecla. Ya sea de arriba, ya sea desde el despacho, ya sea desde el cuerpo técnico. No sé, de alguna manera. O es que quizás tampoco somos tan buenos, que a lo mejor también tenemos que plantearnos esto.
Bueno, si no somos tan buenos es porque el equipo está muy mal hecho, desde luego. Claro. Porque la tradición que hay aquí, el presupuesto que hay aquí, la disponibilidad que hay aquí, la cantera que hay aquí.
No diga lo del presupuesto porque luego alguno te dirá, pues que Valencia tiene, como ha dicho Fali, tiene 1.500.000 euros más que tú de presupuesto.
Bueno, y el pedazo de cantera que hay aquí en Málaga, y la tradición de baloncesto que hay aquí en Málaga. Totalmente. Y la sponsorización que hay aquí en Málaga. Es que todo esto se transmite peligrosamente a la afición, y el desencanto de la afición se transmite al desencanto del patrocinador. Porque el patrocinador está ahí porque esto le da buena...
Y eso son palabras mayores.
Buena imagen. Es que lo de ayer da muy mala imagen para el nombre de Unicaja. Y esto, estamos próximos a una salida a bolsa de las acciones de Unicaja, y esto puede cambiar mucho. Entonces creo que la sensación que te da es que hay unos señores que son empleados, que este año están aquí y el año que viene pueden estar en otro sitio, y que no es que no les importe, porque yo llevo muchos años entrenando y sé que cuando un jugador sale al campo le importa, pero lo cierto es que cuando hay tanto cambio de jugadores, tan poca identificación de la afición con los jugadores, es imprescindible que haya buenos resultados. Este constante cambio solo lo mantiene una buena tabla de resultados. Y con estos resultados que estamos teniendo, es horroroso. Ten en cuenta que no hemos quedado fuera de la Euroliga. El objetivo de la temporada, ahora te dejo, Fali.
Sí, perdón.
El objetivo de la temporada era volver a la Euroliga. ¿A quién se le ocurre decir ahora que el objetivo de la temporada es volver a la Euroliga? Eso está muy, 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 muy lejos. Si ayer el Unicaja jugó 15 o 20 minutos a evitar una paliza, no a competir por ganar el partido. Son palabras mayores, Fali.
Si quiero hacer un hincapié, si miras la clasificación, o sea, la matemática, los números,
sí,
no son tan malos,
no.
¿Vale? Porque, oye, es verdad. O sea, sí, tú puedes ir mañana.
Estamos cerca.
Estamos a una victoria del Barça, del Baskonia y del propio Valencia.
Y del Tenerife estamos cerca.
Liga CB. Estamos metidos prácticamente en cuarto de final de la Eurocup. Y estamos en Copa del Rey también metidos. El problema es que los que estamos aquí hemos visto un Unicaja con más presupuesto, es cierto, ¿vale? Pero grande, con ambición, queriendo ser más. Y no me vale con lo que se está planteando, no me vale con cubrir objetivos mínimos. Esto no es un banco. Usted no llega aquí a las 8 y se va a las 3. No, esto es otra cosa, esto son emociones, esto es sentimiento. Y ahí hay gente que no lo siente, y que son números, y que tratan al abonado como lo están tatratando. Y que permiten, verano tras verano, que un señor que le pagas tú 750.000 euros brutos, a ver quién cobra eso en el mercado laboral de entrenadores en Europa, que no creo que haya más de 5, permites que te deshaga el equipo y que te fiche a jugadores metedores, pero para reconvertirlos en escoltas defensores. Y es un error que tú, teniendo aquí a Markovic, a Fran Vázquez, a Ryan Toulson o a tu prima la pela, permitas que se vayan para traer experimentos. No, porque hay que hacer este año el equipo más físico. Este año hay que hacer un equipo físico para la Euroliga. Nada. Este año hemos jugado a meter triple. Nada. Entonces, estás permitiendo eso y no hay un señor que marque una línea deportiva, porque o bien no le dejan, que yo espero que no, o bien él no lo está siendo capaz, que es el señor Carlos Jiménez, que ahora mismo no está haciendo, y hay un presidente y un consejo, pues que no están sabiendo mover los hilos y no están sabiendo comunicar y transmitir pasión. No transmiten pasión ahora mismo, y la gente está desencantada, y estamos aquí todos acongojados de que el domingo haya una pitada de escándalo, nos pongamos nerviosos, perdamos control fue labrada, y esto sea el Cisco de la Aurora, y es una pena, de verdad que es una pena.
Vale, ¿tú crees que hay algún líder dentro de ese club?
No.
Ninguno. Empezando por lo que te iba a decir, tú hablas de una dirección deportiva. Es que en este club no hay director deportivo, hay director de operaciones. director deportivo, que yo sepa, no hay. Hay secretario técnico.
Sí, eso emplaza al director deportivo, por eso el, por eso.
Director deportivo de facto, ¿no? Porque en teoría.
Sí, porque por eso el otro se llama secretario técnico.
Claro.
Para que no vaya a pensar nunca que lleva la dirección de nada.
Nada, he cumplido el primer objetivo de la tarde, que era dejar hablar a todos los demás, pues ya creo que la semana pasada acaparé bastante micro. Y creo que una vez escuchado a todos, creo que llegamos a las mismas conclusiones. El otro día veía una interesantísima, si tenéis oportunidad de verlo, entrevista, y siento poner siempre un ejemplo futbolero, a Monchi, el director deportivo del Sevilla Fútbol Club. A la pregunta de, bueno, y esto de quién elige la plantilla, ¿qué? Dice, a mí no me gustan los entrenadores que saben mucho de jugadores. Yo ficho a un entrenador para que entrene y para que sepa mucho del Eibar, del Real Betis Balompié y del Villarreal, por ejemplo. Pero que sepa mucho de...
Deportes en la tarde.
Jugadores no me gusta. Y nos viene a dar la razón. Es decir, esto tiene, porque de facto no lo es, tiene que tener una estructura profesional. Y cada cual dedicarse a sus funciones. Tú no puedes someter un proyecto de un club que trasciende jugadores, entrenadores, todo el que pase por el club, la entidad trasciende a todos ellos. No puede estar al socaire de lo que opine una sola persona, que además es la que se sienta en el banquillo. No puede ser, y se está demostrando que además es un fracaso. Vuelvo también a poner el ejemplo manido de Baskonia. Hubo un entrenador que en la misma noche que ganó el título de liga fue despedido. Porque el que entiende allí o el que lleva las riendas allí, que es el señor Querejeta, opinó que no le venía bien a su proyecto, que había ganado, que era un buen resultado deportivo, pero no a futuro no le veía, no lo veía como algo positivo. Pues aquí deberíamos plantearnos alguna vez empezar a construir, porque ya bastante la casa que se había construido hasta hace unos cuantos años parece que está bastante hecha polvo a día de hoy. Entonces lo que hay que hacer es un poco de catarsis, ¿no? De reconvertirnos y empezar otra vez desde los fundamentos. Vamos a poner los fundamentos, los pilares que queremos que sean los que sustenten esta entidad deportiva. Y ya a partir de ahí, pues entonces vamos a no jugar con los aficionados, que pues más o menos lo que venía a decir Fali, ¿no? Vamos a que este hombre, cuando se gaste su buen dinero en sacarse un abono, sepa lo que va a haber, que no se le ofrezcan falsas expectativas, o por defecto, que es lo que está ocurriendo últimamente, no se le ofrezcan expectativas, ni objetivos, ni una mínima ambición, porque este club ha conseguido cosas, no es el club, como decía José María, que nosotros vimos en primera vez como espectadores, y el primer año del segundo ascenso, que se ganó un partido y fue en Granollers, y aún así íbamos, ¿no? Eso ya era cuestión de fe, eso es para la yihad cajista. Hay gente, hay que llenar palacio, y hay gente que entiende más o menos de baloncesto, que está más o menos identificado con el club. A esa gente que no va y que no son los integrantes, no son los fundamentalistas, hay que volver a engancharlos. Si estuvieron enganchados alguna vez, porque la gente no es tonta y la gente ve que el club tenía unas miras, que tenía una ambición, que sí, que sería un momento más bollante económicamente. Pero bueno, es que no es solo un momento malo económicamente para Unicaja. Miremos alrededor, es desolador, vamos, hasta los grandes griegos, que son grandes transatlánticos del baloncesto europeo, pues están pasando sus dificultades. Entonces, vamos a construir esto es deporte profesional, esto no es una pachanga, no nos podemos permitir un club como Unicaja, y con las aspiraciones que debería tener Unicaja, un partido como el de ayer, o un partido como el de Sevilla, porque en Sevilla se plantan 200, 250 tíos. Y lo que hace partidos como ese o partidos como el de ayer es desmovilizar aún más a la gente.
Esta situación que tú planteas es bastante grave o gravísima. Pero yo creo que aún no has llegado a describir hasta dónde llega el problema. Mi pregunta es, ¿hay alguien en el club que quiera tomar responsabilidades?
No.
No es que no lo toma, es que no quieren tomar responsabilidades.
No, porque eso
es mucho más fácil que sea otro, claro, el que tenga las responsabilidades. Claro. O sea, Joan Plaza, que el equipo lo ha hecho de pena. Pero bueno, a los que tienen que tomar responsabilidades, prefiere que las responsabilidades las tenga otro, que sea el que va y viene, al que pueden quitar. Necesitamos personas comprometidas con el baloncesto en el club de nuestra ciudad para decidir ellos meterse.
Es mucho más fácil.
¿Remangarse?
Así. Es que es mucho más fácil así. No ve que así el entrenador, que es el que de facto toma todas las decisiones, hasta las decisiones comunicativas en determinadas cosas, pues nos enteramos. O él se ha erigido en más de una ocasión como portavoz del club. Es que es mucho más fácil decir, la culpa es del entrenador. Que se convierta, y que se convierta en un muñeco de pim pam pum, que efectivamente.
Es que el único
Plaza,
que sale.
Yo creo, y además yo creo que Joan Plaza parte esta temporada sabiendo que su ciclo ha terminado en esta ciudad. Su ciclo ha terminado y aún así. O sea, creo que eso somos conscientes todos los que estamos en esta mesa, todos los que nos están escuchando. Y aún así tiramos para adelante y le dejamos otra vez, oiga, mire, haga usted y deshaga. Entonces, efectivamente, el problema viene desde la cúpula, por así decirlo. Pero es que la cúpula dice, bueno, estamos aquí tapados, la culpa la tienen pues jugadores puntuales y el entrenador que toma decisiones y ya está. Y el año que viene, en verano, sea Joan Plaza, ya sea que con total seguridad será otro entrenador, pues volveremos a repetir el esquema. Y volveremos en esta regresión que se está produciendo en los últimos años de baloncesto, que todos lo estamos viendo y que para los que sentimos el club, más allá de que nos dediquemos a esto profesionalmente, pues la verdad es que es bastante doloroso lo que dice Juanma, lo que nos vamos a encontrar domingo. El aspecto de las gradas será desolador, serán las 5 o 6 mil personas y tal, y van a echar, pues de... iba a emplear una palabra, van a estar del ánimo que todos conocemos después de lo
que vamos, ojalá hubiera 8.000 tíos pitando, ¿sabes? O 7.000 sí, tíos sí, pitando. Es sí, decir, sí. Yo prefiero eso a que haya 4.000 y que ni siquiera piten.
Es que,
¿sabes?
Enrique, el problema ayer, todo, la yihad cajista se extrapola a las redes sociales. El sentir de la gente en las redes sociales era, sí, estamos jodidos, pero es más de lo mismo. Ya es como desánimo, ya es como desgana, ya es como esto lo llevamos viviendo ya demasiado
José
tiempo.
Luis,
¿no?
Me mandan un mensaje, un tuitero que se llama José María, dice, el domingo hay que pitar a plaza como si no hubiera un mañana. Voy al Carpena solo a eso, a pitar a plaza.
Mira, yo que varias ideas que habéis comentado. Como dice Fali, ha dicho que la clasificación no está mal. Estamos a final de enero, si estamos... a media temporada.
Y mira de lo que estamos hablando.
Y a mí es que se me abren las canas cuando
y
escucho.
Y con los objetivos, Juanma, a un
claro,
partido.
No, es que a mí se me abren las canas cuando escucho, porque claro, yo que voy al Carpena, que bueno, que participo en determinadas actividades de baloncestísticas y redes sociales, vosotros que estáis en la rueda de prensa, porque si yo fuera a la rueda de prensa, no me dejaba ni. La segunda no me dejaba ni. Porque es verdad que no va nadie. Es que me parece una cosa increíble. Es que. Hay un patrocinador, pero que el patrocinador es el dueño. Y el dueño tiene que pedir cuenta. Y ahí no pide cuenta a nadie. Ahí pide cuenta, como dice Fali, de números. Nos gastamos 8 y que haya 8 cuadrarlo. Pero
que no se salga nadie.
El dueño es un banco, entonces claro.
No, pero no. El dueño es un banco, pero el dueño tiene que poner ahí. Porque tú tienes una imagen que el otro día circularon por las redes sociales, el impacto de la marca en cuanto al deporte. El baloncesto es la segunda más. Claro, sí que es lógico. Sí que todo el mundo escucha Unicaje y en toda España saben qué es el baloncesto. Entonces, la optimización de los recursos, el banco lo desaprovecha totalmente. Totalmente. Le da igual 8,80. 8,80, le da igual. Desde que Paco Moreno creó la sección, le da igual 8,80 en los últimos 15 años. Que cuadren los números.
¿Deje de darle igual?
Sí,
Juanma,
pero
escúchame. Como deje de darle igual.
Escúchame, pero el problema
cada
es que.
Cada año están dando menos, ¿eh?
Sí, pero. ¿Y por qué no hay nadie en el banco? Que yo es que en el banco no he ido nunca, pero no sé quién será el. Decía Zubaga, Medel, que sea, que Encarte, que yo no lo conozco. Yo me fui de la entidad financiera hace muchos años. No sé, ¿por qué Leche no hay allí una persona, o dos, o tres? Relativamente menos, claro, para que controlen cómo funciona el club, que ahí se invierte mucho dinero, no se puede hacer un club deficitario.
Bueno, el club lo dirigen dos empleados de Unicaja. Y dos personas de Unicaja.
Claro, pero dos personas de Unicaja.
Un alto funcionario de Unicaja, que es Eduardo García, y un asesor jurídico del equipo de asesores jurídicos de Unicaja, que es el señor gerente.
Pues, pero que no saben, ni hay una estructura, ni hay una organización, ni en historia. Entonces estamos ya planificando una temporada del año que viene, en la cual todavía quedan muchos objetivos, todo por hacer. Entonces, esta desazón, este mal rollismo, yo a Plaza, verdad que este año lo veo, y yo, hombre, que sabéis que lo del todo suma es por ahí, ¿no? Y yo lo veo triste, de verdad, es apático, abúlico, parado. Es decir, transmite igual que hemos conseguido recuperar a Wasiski, que le hicimos, pues estaba el pobre ahí llorando en el banquillo, un día le dijimos cosas y el tío se venía arriba.
Después de la bronca que se llevó ayer del entrenador.
Pero el problema, no, el problema es el pro, no, sí,
la
sí,
culpa es del que no mete dos triples, que es el problema de este club, que es del equipo, que le mete dos triples, claro, que tiene la culpa de las cosas.
Pero la cuestión es que no veo. Mira que hay un mejor ambiente en el club.
Yo creo que hay que empezar ya a ser serios en el debate y no es que no lo estamos siendo, por supuesto, y empezar a catalogar al entrenador por lo que hace en la pista, más allá de su capacidad de fichador y tal. Y lo que está haciendo en la pista ahora mismo es muy deficiente.
Sí, ayer. Es muy deficiente. Total.
No, ayer no. Es muy deficiente. Uh-huh. El equipo no juega un pimiento. Fali, el equipo bandazos, es la ley del triple.
Fali, bandazos,
el equipo es la ley del triple. Bandazos. Y cuando permites que Zaragoza, porque Genoa es un tío blandito y tal, dentro, o este chico, Yelo, son tíos muy blanditos, permiten a Muli recibir, darse la vuelta dos veces, meterla, se cierra la defensa, con lo que todos, además esto es más antiguo que el baloncesto. Pues nos venimos arriba. Cuando hay un tío dentro, Dublevich, compañía, que pegan galletas fuertes, cuando no permiten penetrar, y cuando lo que hacemos es tirar triple, porque no hacemos otra cosa, pues no hay un plan B, un plan C, no, el plan es el plan T. El plan triple. El que llegue, mueve un poco la bola, busca la masa, que la masa, que la masa, y la tire. Y cuando Alberto está bien, lo sentamos. Vaya que el equipo reaccione. Y Guachiqui, métete el triple, le echamos la bronca. Vaya que el chaval sigue metiendo triple. Entonces, eso es lo que además, hay que empezar ya a jugar, entrenador. No lo veo, de verdad. He creído firmemente en ese entrenador, en el proyecto y en su mensaje. Y estoy dejando de creer. Por no decir que he dejado de creer. No lo veo capacidad de reacción. No le veo ánimo. No le veo discurso. No le veo liderazgo que tenía. No lo veo, y no sé ya si el problema es del entrenador o de tal, pero hay que empezar también a mirar al entrenador, que no está haciendo bien su trabajo, y no es por falta de horas, que ellos me consta que trabajan muchísimo. Hombre, son muy currantes, claro, que Cañete, que lo de Antonio, que son muy currantes, pero lo que le trabajan, yo luego no lo veo en la pista. Dicen que es que entramos de... Perdón, y muy bien, pero luego yo es que no veo la pista, de verdad.
No ha habido evolución ninguna desde que empezó la temporada. Eso, todos estábamos esperando ver ese pasito más, y incluso yo reconozco que tenía la expectativa en la Copa del Rey. Bueno, para la Copa del Rey todavía queda un mesecito, a ver si apretamos un poco más, una marcha, no sé cuánto. Ya llega un momento en que el descrédito absoluto, ¿no? Es decir, ¿qué más le vas a ver, no? Y yo recuerdo que Joan en alguna comparecencia se ha dirigido a sus jugadores diciendo eso de que ya no hay tiempo para más, de que aquí ya no hay aclimatación que valga, de que aquí ya que tal, y da la sensación de que él, oye, que tenía ahí sus cartas guardadas, o que se estaban trabajando unos sistemas que iban a aparecer. ¿Cuándo van a aparecer esos sistemas?
Una zona,
¿cuándo
allí, va a aparecer una zona 2-3 allí, después de 5 meses, lo que allí metemos una... A mí me recordó...
Penosa la zona.
Totalmente. A mí me recordó ese...
Me acordé mucho de ti, ¿eh?
Al tiempo, esa charla de Joan Plaza, me recuerda cuando mis niños están ahí, digo, oye, como no duché ya, tal y cual... Él mandó ese mensaje, pero ha seguido haciendo lo mismo. Ha seguido dando minutos a quien no lo merece. De verdad, llamar en mí, con lo que me gustaba a mí ese tío, es un alma en pena. Lleva llamar en mí siendo un alma en pena un montón de tiempo. Sale ese Dani Díez, que tal, de verdad, ¿qué minutos? ¿Por qué? ¿Dónde se gana el derecho a jugar?
La Fallé.
No, hay tres o cuatro jugadores que no deberían jugar.
Luego, claro, estás quitando la Fallé. Y no es que ayer ninguno estuviera por encima de otro, salvo el tema de Alberto Díaz, que el tío es una máquina y va lo que va y es un diésel, y este no le importa otra cosa, este va lo que va. Pero los demás, ayer fue una vergüenza, pero es que no hay. Y ya no hay química, y estoy viendo caras largas, y estoy viendo como desplante, y estoy viendo que a ver, tenemos el ejemplo perfecto, y perdóname que me extrapole, a la política municipal. Paco de la Torre, alcalde de esta ciudad durante muchísimos años, ha dicho ya que ha puesto fecha o caducidad a su mandato. Y han empezado los concejalillos, como yo los llamo, concejalillos, a pegar bocaos. Esta plantilla sabe que Joan Plaza el año que viene no va a seguir. Y me temo que esto va a ser un pequeño terreno de tafa, diciendo que el jefe no va a seguir aquí y que yo no tengo que rendirles cuentas ya a este señor, porque es que no va a ser mi jefe. Salvo que alguien
dé un puñetazo a la mesa. Pero Fari, eso no tiene sentido, en el sentido de que habrá otro jefe, y si te quieres quedar aquí tendrás que...
Pero no este jefe, bueno, ya, ¿sabes?
Pero ¿cuándo vas a demostrar
el problema, Fali? ¿Cuál es? Lo que tú dices, pues bueno, es una de las hipótesis que puede haber. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención, y esto yo he sobremojado, que esto no es nuevo. ¿O acordáis del año pasado, del tema Euroliga, cuando se sabe, noviembre, creo que fue, que Unicaja no va a jugar la Euroliga y sale a Joan Plaza? No, a mí nadie me ha dicho todavía sí o no. Los jugadores hablan con mi segundo, a mí nadie me ha dicho nada. ¿Bajó alguien de arriba al vestuario a explicar algo? Para que el agua se apaciguaran. Oye, que tenéis vuestros contratos, que vaya a seguir. Nadie. Este año, si eso es lo que va circundando por ahí, alguien ya ha dicho, oiga, que aquí el año que viene, si este hombre no va a seguir, va a venir otro. Pero el que va a decidir soy yo. Y si usted no rinde, aquí usted se va a la calle.
¿Y quién hace eso?
Pues para eso tiene que haber un club y para eso tiene que haber un dirigente. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Muy, muy sencillo. El otro día, por ejemplo, juega Unicaja en Zaragoza. ¿Sabes quién representa a Unicaja en Zaragoza?
Me lo temo.
Nadie.
Me lo temo.
Cuando perdemos de 40 en Canarias hace ya más de un año, ¿sabes quién representa a Unicaja en Canarias?
La misma persona.
¡Nadie! Pues así es todo en este club, José María. Así es todo. No hay nadie que coja el toro por los cuernos. A mí me parece increíble que uno de los clubes con más presupuesto de España, en todos los campos, yo no tiene un representante.
Yo es que eso de verdad no lo comprendo. O sea, que
yo no lo entiendo. No lo entiendo. A lo mejor es una de las gilipolleces más grandes que...
No.
Pero no lo entiendo.
Que el secretario técnico del club no acompañe a todos los partidos, a todos los equipos. No, es que no lo entiendo.
Secretario técnico o un consejero que se determine un tío que tenga mando en plaza.
La máxima autoridad deportiva del club, que es Manolo Rubia, Carlos Jiménez...
¿Tú crees que eso es la máxima autoridad
Paco deportiva? Alonso, en principio sí. Vamos a ver, el presidente manda lo suyo y para eso ha delegado en un secretario técnico, que es Carlos Jiménez, o en un director de operaciones, que es Manolo Rubia, y en un tal y cual que están por ahí trabajando. O sea, tiene que haber siempre un representante del club. Y tiene que estar allí. Porque es que puede pasar cualquier circunstancia, cualquier percance, o que el tío cuando salga del vestuario me vea la cara y te digas, tío, te he fichado, hoy me has fallado. Pero claro, ese mensaje no se da. No se da. Y creo que la persona que está para darla no lo da tampoco, con lo cual...
O sea, que esto es un desmadre ya, ¿no? Hombre, porque claro, tú me estás diciendo que esto es una empresa que no tiene jefe. Una empresa en que los trabajadores saben que no hay nadie que valore su trabajo. Que da igual, porque el que tiene que valorar su trabajo ya el año que viene no va a estar. Entonces, no sé, poca esperanza me da tú a mí de que...
Estamos
hablando. O no tiene jefe o tiene muchos jefes, ¿sabes? Y cada jefe hace un poco echarle la culpa al de al lado. O este no es mi área, no, es que este.
Yo creo que.
Estamos, José Mari, haciendo un retrato de la realidad, de lo que hay. O sea, que esto no es opinión, esto es simplemente que el equipo va a Zaragoza. Ayer sí estuvo Carlos Jiménez en Valencia, ¿eh? Uh-huh. Ayer sí estuvo en Valencia. No, yo no fui, pero estuvo en Valencia, lo sé. Entonces, Carlos ayer estuvo en Valencia. Eso hay que quede claro.
Da igual que esté Carlos. Si es que el que tiene que estar es el presidente.
No, yo creo que tiene que estar Carlos.
No, el que tiene que estar el presidente.
No, yo creo que sí. Yo creo que tiene que estar el que manda en el tema deportivo. Ahora, con mando.
Pero tú crees que los jugadores...
Con mando.
¿Tú crees que los jugadores no saben quién es el que decide a quién se fisa y a quién no se fisa? Y no saben ellos que no es Carlos Jiménez ese hombre.
Pues es el problema, José Mari. Es el problema. Es el problema. Pues,
Yo creo que todo el problema del equipo está primero en una confección de la plantilla.
Totalmente.
espantosa, desequilibrada en cuanto a puestos y después desequilibrada en cuanto que el entrenador tiene una idea de cómo quiere que sea su baloncesto y resulta que todos los fichajes que hace son jugadores anti estilo propio. Pero tú, vamos a ver, ¿esto cómo es? Si es que Plaza ha tenido una virtud siempre, que es que ha mantenido una hegemonía de la defensa importante en todos los equipos que ha estado. Y ahora este año, como quiere fichar triplista o no sé lo que quiere fichar, resulta que la mayoría de jugadores que han venido y algunos de los que se han quedado son
unos
malísimos defensores. Después, en ataque no hay ni el más mínimo orden. O sea, aquí es, jugamos más o menos como el estudiante, como uh-huh. algo así, como un equipo de gente debililla que si tiene suerte y mete los triples a lo mejor le puede ganar a alguien.
¿Cómo se notó, José María, ayer el tema de los bases, eh?
Sí, claro.
Es que ahora te estoy escuchando,
es que
y
no
y
tenemos
hablado mil veces y dices que no puedes jugar ante un equipo como el Valencia, no puedes jugar sin bases, porque es que se te ven las costuras por todos lados.
Antoine Diota ayer parecía un tío jugando contra un cadete.
Cualquiera de los tres bases que tiene ahora mismo el Valencia, ¿sabes? Y mira que, por ejemplo...
Sería un fenómeno.
Sería titular aquí.
Sería capitán general. Porque aportaría un poquito de criterio al juego de la Unicaja. Y ayer era desastroso ver cómo el equipo no tenía una persona que dijera, señores, vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro.
Pero si todo el mundo sabía que Lafallé era un hombre que venía cuesta abajo totalmente.
Sí, pero yo qué sé.
¿Cómo se le ocurre traer a Lafallé?
Y que lo único que sale es para generar su propio tiro, como tú has dicho... más
como,
de una vez.
Bueno, un poco como ha jugado siempre, toda su vida, ¿eh?
Ya, pero vamos a ver, pero si
uno,
entonces
uno siempre
no,
quiere pensar que
nos
que
venden
Plaza
que va a ser el norte.
Que
va...
conoce bien al jugador.
Es el mayor error de los entrenadores, es pensar que este jugador que no se ha arreglado en ningún sitio,
lo voy a cambiar,
yo lo voy a arreglar. Claro. Y eso es algo, un mal endémico del entrenador que dura siempre. Entonces, esa anarquía enorme que hay en el ataque se transmite inmediatamente a la defensa. Porque cuando un pivo está por allí, ahora voy de la derecha a la izquierda, al poste alto, al poste bajo, la mano por la derecha libre, no recibo, no recibo, no recibo, no recibo. Pues claro, cuando vas a defender, no defiende ni castaña. Entonces, el jugador tiene que estar convencido de que en ataque se va a compartir el balón y se va a elegir siempre el mejor tiro posible. Eso en el Unicaja no está en absoluto garantizado. Y por lo tanto es una mina constante para el espíritu defensivo del equipo. Eso, jugadores con poco espíritu defensivo, todavía la anarquía en ataque les lleva a que la defensa sea 0-0. Entonces vemos los desastres que ocurrieron ayer.
José María, y con esta actual plantilla, con este actual entrenador, ¿esto se puede revertir cambiando la filosofía? Porque Plazante no jugaba así. ¿Esto se puede cambiar? Ayer vimos una zona, bueno, vimos, se puso una zona que duró nada y menos, porque eso no estaba, parece que trabajado no estaba, ¿no? Pero con el actual equipo que hay...
A lo mejor pensó la posibilidad de facilitar las cosas a Omic y por eso se situó en zona,
no,
para tener unos minutos a Omic ahí.
A mí me pareció muy bien que se, por lo menos intentara cambiar algo, ¿no? Que otra vez de la reacción, por ejemplo, el día de Sevilla...
De eso, en el tercer cuarto, cuando se puso en zona, se paró un poquito el ataque de
nadie y tuvo...
Porque aquello era un festival.
Era nula. Con esta actual plantilla, con este actual entrenador, con esta actual filosofía, ¿qué manera hay para cambiar esto? Cambiando la filosofía, porque a partir no la vamos a cambiar entera a esta altura de la
partida. No, lo mínimo que hay que hacer es fichar un base. Que un hombre, un organizador, un hombre que sea capaz de tener personalidad, que sepa distribuir la pelota, que organice quién va a tirar y quién no va a tirar. Con los bases que tenemos, va a ser difícil. Y desde luego, si se sigue con las mismas plantillas, creo que hay que reducir el número de jugadores en pista. Yo creo que hay que alargar más en los tramos de estancia de los jugadores en el campo, y sobre todo los hombres que están acertando, mantenerlos. Y si no puedes hacer una gran defensa, por lo menos tener a los jugadores que aciertan en ataque. Pues claro, si Baczynski es el único que acierta, y en el primer error defensivo, en un mare magnum de errores constantes, lo sienta y lo quitas de en medio, pues el equipo se viene.
Si jugamos a penalizar al que no defiende,
entonces no podemos jugar.
A mí me recordó lo de ayer de Wachiski mucho con Miskas, de verdad. Era el año pasado era el muñeco de pim pam pum, y este año está el tío jugando 30 minutos con los Knicks, ¿sabes? O sea que, claro.
Bueno, él y Mully, no le pasa una.
Sí, a Mully tampoco. Bueno, a Mully también se la busca, vemos que es que no, el hombre no defiende, ¿eh? Pero bueno, el tema exterior, que es que no defiende nadie, pues Nedo y tampoco, Yamar tampoco.
Se nos meten hasta debajo con bandeja, una bandeja, como ha dicho Juanma antes.
Una cuanta.
Una bandeja, otra bandeja.
San Emeterio,
el último partido metió 6 o 7 bandejas solo.
Por Dios.
Y el tercer cuarto fue un festival.
Pero si todo el mundo sabe ya desde que yo era un niño, que a San Emeterio lo que hay es que ponerse cerca de él en tu mano derecha y se acabó. Y aquí no sé, tío, se va con la mano derecha hasta el fondo y mete.
Y 2+1, esas cosas.
Lo que pasa es que Emilio, ahora, ¿cómo cambiamos la filosofía del equipo? Es decir, en enero, a un mes de la Copa del Rey, ¿cómo cambiamos la filosofía del equipo? Es que eso no tiene. Yo, a mí lo único que se me ocurre es, como decía José María, algún parche más, porque cualquier jugador que venga va a ser un parche, eso hay que decirlo así. En Omic creo que ha sido una buena operación, pero es un parche. Es decir, estamos arreglando ahora algo que hemos hecho mal en verano y después cuando trajimos a Ndiaye. Entonces ahora lo único que te queda es poner un parche más, que venga un jugador. ¿Qué jugador puede venir para llevar la manija del Unicaja? Nosotros no podemos fichar ahora mismo a un base top. Es decir, si traen a alguien, tiene que ser un jugador, bueno, pues que salga un poco adelante y pone un parchecito y que suene la flauta. A mí ya la única esperanza que me queda esta temporada es hacer algo mínimamente decente en la Copa del Rey. Lo digo sinceramente, y me duele decirlo, pero en la Eurocup, ¿somos capaces nosotros de ganarle 2 partidos fuera a un equipo como el Bayern o a un equipo como el Kinky?
Ya hemos perdido los 2 partidos con el Bayern, ¿no? En la primera fase.
Quiero decir, en una eliminatoria directa. Yo, es que, vamos, o cambian mucho las cosas, y después en los playoffs, pues más de lo mismo, ¿no? Es decir, una eliminatoria más o menos disputada contra un rival importante. Yo no veo al equipo con entidad para hacer algo más. Entonces, bueno, por eso digo lo de la Copa, ¿no? Por tener un algo a lo que agarrarme.
Y además te digo una cosa, que lo sepa la gente, que si ahora el Unicaja hace un esfuerzo económico para traer a un base, por ejemplo, o a lo que quiera traer, será restando esa cantidad del presupuesto del año que viene.
José Mari,
que no, nadie piense que esto es un dinero que se va a caer del techo.
No va a haber ningún movimiento más en la plantilla.
Eso es lo que yo repito, hay por hacer por pasiva.
No va a haber ningún movimiento más en la plantilla. Porque,
no hay plazo,
porque
además,
aparte del plazo de la Eurocup, está cerrado. Hay un problema muy gordo que se llama Trevor Embacue.
Embacue, sí.
Problema gordísimo. Que el día 6 de febrero hay un juicio y reclama casi 500.000 dólares. De euros, perdón. Y a ver qué pasa con eso. ¿Eh? Porque si el juez dice que tienes que darle 500.000 dólares, quedárselo, ¿eh?
Vamos, dice lo que estáis diciendo.
Dice que no, pero que a lo mejor hay que dárselo.
Lo que estáis diciendo es algo que.
Algo tienes
viendo,
que soltarle seguro.
Hombre,
algo bueno, que estamos que viendo desde el principio. Vamos, con estos de los plazos, ¿no? Vamos a ver cómo está el equipo en Navidad, ¿no? Vamos a ver cómo está el equipo cuando llegue la Copa. Es algo que estamos viendo desde que empezó a rodar la Copa.
Sí, José, pero siempre hay que esperar. Que no, porque este entrenador tiene la manía de cambiar siempre a 8 jugadores, ¿vale? O sea, siempre. Mira. Lo hablábamos antes, José, perdóname, y te dejo continuar,
sí,
ya.
Sí, sí.
Valencia. Valencia tiene de hace 3 años.
Empieza a contar.
Que fue
yo he contado
5
ya.
Tíos. 5 tíos iguales. 5. No ha cambiado 5. En 3 años, ¿eh? Este equipo, en 1 año y medio, ha cambiado Carlos. Solamente Carlos Suárez está. Del equipo de hace 1 año y medio, solamente está Carlos Suárez. Los otros 11 no han valido. No ha valido Fran Vázquez. Estaba acabado, José Mari. Fran Vázquez estaba acabado. Estaba acabado. Por eso Tenerife va tercero. Y está ya en cuarto de final de la
Copa. No se puede cambiar por lo que sea.
Marco Vi es un desastre. Marco es verdad que tuvo un problema, que el tío se mimó, que se miró, que el tío tenía dudas. Pero Marco Vi es un pedazo base. Es un pedazo de base, lo que tú no tienes. Y ahora estamos hablando que nos ha fallado el pívot y nos ha fallado el base. O sea, lo que teníamos el año pasado, que podía darle continuidad y das continuidad al proyecto, al equipo, a los jugadores, porque querías con Will Thomas y tal. Algunos no has podido retenerlo, ¿vale? Con Mika no has podido, Will Thomas pues tampoco has podido, por lo visto, vale. Pero si hay 2 o 3 jugadores que puedes, ese armazón que tú tienes, no dejarlo otra vez, que se completamente renovarlo con lo que eso cuesta, pues manténlo. Pero es que a este entrenador no le dura un jugador 2 años, ¿eh? Que con Mika estaba loco por irse. La criatura estaba loca por irse.
Hombre, es que no hay, sabiendo, Kuzminska no es tonto y sabiendo del potencial que tiene, dice, estoy jugando aquí menos de 20 minutos en ACB.
Y mirando todos los lunes la lista de encestadores, que no aparece nunca.
Claro, y vamos a ver, eso le resta opciones al propio jugador a futuro. Markovic, el problema de Markovic no engañó a nadie. Siempre había sido un tío que se había recuperado lento de las lesiones, porque hay gente que tiene más capacidad de sufrimiento y hay gente que mira más por su carrera y tal. Pero lo que venía a decir antes es que estamos dándole plazos al equipo, pero desde la primera jornada se está viendo que este proyecto, y proyecto entre comillas porque yo no lo calificaría así, esta temporada que ha echado a andar de esa manera, sin tener confianza en el entrenador que tienes en el banquillo, con un cambio a última hora que tú coges y presentas y empiezas a entrenar a un tío y a las tantas semanas
se podían haber prescindido del entrenador a final de temporada.
Ya, pero no,
si no tenían confianza.
Pero la cuestión no es que no se hace. Entonces, El proyecto, la temporada está encaminada. Me estáis hablando de objetivos, de Copa del Rey, de... Yo, sinceramente, no veo a este equipo, tal y como se demostró ayer, en ser regular siquiera una semana.
Tres cuartos, José, le pedí a Opeile 3/4.
En el mismo cuarto hemos llegado a ver cambios profundos del equipo, y ya nos digamos cuando salen del vestuario, que eso es...
Porque dependemos de que la pelota desde 8 metros entre o no entre,
claro, porque
y 8 metros es muy lejos del aro.
Porque eso es el ejército de Pancho Villa. Hablando mal y pronto, eso es el ejército de Pancho Villa. Esto, a la mínima que se complicó después de salir de que nos colocamos, creo que 2-11, a la mínima que ellos apretaron
pide un tiempo muerto Pedro Martínez, que es lo normal que se hace en estos casos.
Lógicamente, no se espera que se desangre el equipo. Pues en cuanto ellos ajustan un poquito las tuercas en defensa, pues volvemos a los viejos vicios, que es el único plan que tiene este equipo, que es tirar desde tres, además agotando la posesión no porque tires de tres porque tienes una buena posición después de haber madurado la jugada, metiendo algún balón dentro, que tampoco es pecado, y esas historias. Entonces, yo lo que veo es que a estas alturas, finales de enero, que ya es cuando te estás jugando la temporada, el equipo da una mala pinta impresionante y aparte, objetivo. Lo que decía Enrique, ¿cómo nos podemos plantear ahora, además con factor cancha en contra? ¿Cómo nos podemos plantear pasar unos cuartos de... Además que yo, tú ves la lista de favoritos de la Eurocup y Unicaja, José, no me parece
que nos vamos a meter entre... nos vamos a meter en cuartos habiéndole ganado a Budućnost, a Cedevita y a Berlín. Nuestros méritos,
haciendo lo mínimo,
nuestros, claro, méritos, lo mínimo. Nuestros méritos, entre comillas de méritos, claro, en la Eurocup es haberle ganado a la Budućnost de Podgorica, al Cedevita Zagreb y al Alba de Berlín.
Y eso que nos han intentado vender, que esta competición estaba muy mejorada, claro, y que había mucho nivel.
La competición va a ser bonita a partir de ahora, haciendo a partir de, claro, la siguiente. Pues
cuando quedan los ocho buenos, correcto, de Jerusalén, la competición. Jerusalén, King, ya está, se acabó. Las dos estas, bueno, la primera fue un esperpento, porque eliminarse uno por grupo, eso fue un esperpento, pero es que esta también, es que, bueno, que nos vamos a clasificar por
José Luis, que fíjate, escúchame, ya, José Luis, perdiendo los dos próximos partidos, el Unicaja está clasificado, siempre que mantenga la veras, sí. Está clasificado porque Valencia va a ganar los dos partidos
si
que le quedan.
Perdemos 50.000 contra Cedevita.
Perderíamos, ¿vale? También hay que ser rueda de prensa sabiendo lo que hay, que también eso tiene delito, pero bueno, vas a hacerlo, porque a Valencia no es que le interese, es que tiene que hacerlo, porque si gana los dos partidos que le quedan, va a estar hasta la final con factor pista. Entonces, claro, ellos van a salir a comerse al Alba de Berlín y al Cedevita, y se los comerán, porque tienen un entrenador que lleva solo 2 años, pero que ha hecho un equipo. El nuestro lleva 4, y lo que ha hecho es cargarse el equipo.
Plantilla tras plantilla. Escuchadme, José Antonio Olmedo de Torró dice: buenas tardes, me gustaría que se aclarase qué equipo español conseguiría plaza el año que viene en Euroliga en caso de ser distinto el ganador de la Eurocup, por ejemplo el Valencia, y quedar otro conjunto mejor clasificado en Liga, por ejemplo Unicaja. ¿Se clasificaría el Valencia, el Unicaja, o se pueden clasificar los dos?
Pues Bertomeu te lo va a decir el último día, junio, el último minuto, tranquilo. ¿Cómo te llamas, compañero?
José Antonio.
Bertomeu va a estar esperando hasta conforme el último día, cuando tenga todas las ofertas sobre la mesa, quién le da más dinero, a ese irá a otro
el
equipo.
Ánimo que se le va a
y no le da la CB, perdón, se lo dará a otro equipo.
El campeón de la Eurocup va y sí o sí, es decir...
Pero ya te digo,
hasta que cambie de opinión,
Bertomeu. Si va Valencia a la Eurocup, que irá porque la puede ganar, el ACB no va ni Gran Canaria ni Caja. Irá, pues, el Arasofaca, el Galatasaray o el que ponga pasta encima de la mesa.
No creas que yo veo a Valencia para ganar la Eurocup,
Hombre, Jerusalén está muy fuerte.
Yo también lo veo.
Pues espérate.
Jerusalén está muy fuerte. Bayern Múnich ha fichado ahora también muy fuerte. Y me parece que yo he visto una intensidad y tal. Por lo visto, Balvin, ahora van a cederlo,
A despedir a Enrique, a Enrique, que sí, tiene que trabajar. Enrique, gracias. Gracias.
Chao, amigo. Con lo cual, yo pienso que bueno, sí, es verdad que, vamos a ver, hay Cuba, es que Chuma, el Locomotiv Kuban, es que hay equipazos ahí, Es que hay equipazos.
Yo ayer vi a
Jerusalén.
A un tal Ziyech. Metió 22 puntos en el tercer cuarto.
Qué bruto.
Qué máquina,
Pues,
Tertulia ceniza.
No, yo creo que hay que hacer tienen que hacer un propósito de enmienda dentro del cuerpo técnico. Hace de verdad las palabras que se han dicho de reducir rotaciones, porque es verdad que, como dice Fali, no van a fichar a nadie. Han cortado a Juanjo García, creo que ya terminó el contrato temporal. Dicen que se va a quedar en Dialle con 4 pivos de más de 2-13 para ver si va a tener un récord histórico. Y lo que hay que hacer es reducir rotación, porque es verdad que, se te abren las carnes cuando
ves. Juanma, eso lo vimos, a mí lo que me, porque eso decía Bandazo, en Zaragoza la segunda parte lo vimos. Claro. Llamar en mí no estaba, pues Nedo vi que juegue 20 minutos. Dani Díez no está, va Chisky que
allí,
juegue.
Allí de todas formas yo creo que, los dos últimos minutos del segundo cuarto y el inicio, yo creo que tiraron la toalla, porque ese fue el equipo, no sé. Lo tiraron en el partido de,
porque no tiene espíritu, porque pero, no, tampoco se le imprime desde el banquillo, porque este equipo es que,
mira, visto líder, José Luis, vamos a ser claro, visto lo visto ayer, Oliver Lafayette a ese nivel no puede jugar jamás en el único.
Oliver Lafayette jamás debería haber sido cortado como por lo menos hace un mes.
Hay un dato que Oliver Lafayette sale al campo ganando Unicaja por uno y cuando se va perdemos por ocho
al descanso, ¿vale?
Al descanso eso pasa en 3 minutos. Y en ese tiempo Oliver Lafayette mete un triple, ojo. Pero el equipo se descompone. Que a lo mejor si hubiera seguido Alberto Díaz del equipo, pues sí, eso ya nunca lo sabremos. Pero me parece que...
Hubiéramos perdido de menos.
Pues probablemente sí. Me parece que morir con tus ideas puede llevar que la gente se enfade más todavía. El año pasado yo creo que se modificó el tema de Nedović, que era un 1 y se convirtió en 2 porque es que clamaba la ley. lo de Fox parece que no va a tener solución, que va a seguir el hombre subiendo balón, que sea horrible verlo a la vista.
Sobre todo si la fallece así.
Claro, evidentemente, con lo cual parece que vamos a tener que reducir ese, como ha dicho antes José Mari, reducir minutos.
Y ocho, si un tío, que juegan ocho y está.
Como ha pasado toda la vida, que no pasa
pero,
nada.
Vale, que eso lo vimos en Zaragoza, pero es que a mí, por eso digo lo de bandazo, pues si tú tienes una idea y te sale bien en Zaragoza, macho, pues sigue con esa idea. Si ya ves que los jugadores no responden, pues habrá que cambiar la idea, buscar de manera coyuntural algo.
Cierto todo eso, ayer el equipo estuvo sin carácter, Nedovic estuvo horrible. Sin carácter, el otro estuvo sin carácter, o sea, el equipo ayer fue una pantomima horrible. Por eso yo hubiera esperado una disculpa pública de Plaza en la rueda de prensa, o de hoy, señores, el domingo todos al Carpena, que vamos a comer chocolate con churro a la puerta, nos vamos a dar un abrazo, los jugadores van a salir como pasa en Alemania dando la rondita, saludando a los amigos.
Fali, empatía, que no hay empatía en este club.
Pero claro,
con nadie,
si dependemos de lo que se diga en un despacho, con el hocico retorcido, mal vamos.
Que nos vamos, Juanma, un placer como siempre. Venga, gracias, Fali, gracias, José Luis, gracias, José María. Gracias. Te quedas en Buenas Tardes Málaga y Marco Chacón. Hasta luego, adiós.